No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana. Estamos en el comienzo, en el arranque de este No Toquen Nada de miércoles. Miércoles 3 de marzo con 22 grados en Montevideo, con la característica de estos días en materia de temperatura y humedad. Las temperaturas mínimas que no bajan mucho, no bajan de los 20 grados. Las máximas no van mucho más allá de los 28, 27 grados tampoco. Y la humedad alta, 90%. Esa característica más la baja probabilidad de precipitaciones que ha estado todos los días. Ha aparecido en algún lugar del territorio, en Montevideo poco, pero esa baja probabilidad de precipitaciones está marcada tanto para hoy como para mañana y también para el viernes, donde sí hay un cambio, hay un descenso de temperatura, un cambio de vientos. Bueno, mañana lo informamos un poco más, pero el viernes temprano el viento va a soplar del sur y ahí sí va a bajar un poco la mínima, las mínimas estas que han estado rondando casi todos estos días los 20 grados. Fue el momento ayer del presidente de la República en el Parlamento, a un año de su gestión, un año y un día, si quieren ser más precisos. Rendición de cuentas, y en nuestra tuit inicial poníamos que fue uno de los momentos más parecidos a Tabaré Vázquez desde que asumió la calle Pou, ¿no?
Sí, yo estoy tratando de hacer memoria, creo que fue el año 2006, si no fue principios del 2007. Yo lo recuerdo como un móvil para el programa en sus primeros meses, en su primer año de existencia. Un discurso en la Plaza Independencia de Tabaré Vázquez que se dedicó a leer cifras y cifras y cifras, y recuerdo mi reacción muy espontánea de un muchacho muy joven en ese momento diciendo al aire: Tabaré Vázquez nos llenó las pelotas de buenas noticias.
Yo creo que más
creo que aplica
fue un
poco,
informe, ¿no? Más que, sí, fue un informe más que un móvil por la hora, imagino, porque fue de tarde eso. Pero y después hizo varias públicas callejeras, creo que son dos. Una en 18 de julio y otra en la Plaza Independencia, en el primer gobierno. Mira Vicky Gadea, que está acá, a ver si nos ayuda.
La Plaza Independencia creo que fue la primera.
Puede ser que haya sido la primera, fue muy grande, con mucha gente. Sí. Era una especie de rendición festejo al mismo tiempo. Pero, ¿qué tenía de parecido a la calle Pou? Que no encontraba la forma de salirse de la memoria que se presenta al Parlamento, que es un texto que está bien para los parlamentarios, punto por punto para leer, y atados a ese texto, en un discurso público, ya sea en la calle o en el Parlamento, quedan maniatados del tedio, que es lo que le pasó a la calle Pou, que en un momento se dio cuenta que estaba siendo tedioso. Yo creo que durante se dio cuenta, no antes en la preparación, pero esto es una intuición. Tanto que lo dijo dos veces, a los veintipico de minutos dijo que estaba siendo tedioso, y seis, siete minutos después decía esto:
le voy a hacer el favor y voy a saltear algunos temas, pero créanme que cada cosa de esto para nosotros tiene un sentido especial.
Y ahí ya estaba en un lío, porque él quiere decir que cada ambulancia es especial, cada policlínica es especial, y no hay duda de eso, para cada pueblo, ¿no? Bueno, cada problema es un mundo, para cada población, para cada persona y cada familia. El problema es si vos, o el tema es si vos, eso lo podés trasladar a un discurso de una hora donde tenés que concentrar todas las acciones de un gobierno de un año, además de un año de pandemia, y además proyectar, decir, comprometerte a qué vas a hacer en el siguiente año. Es muy difícil si vas a decir todas las policlínicas que reacondicionaste. Que está bárbaro, pero es una tarea de gobierno medio básica, reacondicionar policlínica. Entonces, ahí anduvo, y ya vimos a Tabaré naufragar en esto. En su momento, yo lo hablé con gente que rodeaba a Tabaré Vázquez y les preguntaba, me decían, él quiere ser exhaustivo. Y nosotros le remarcamos, tipo negrita, de cada ministerio, de cada inciso algo, y él sigue, ¿no? Ayer la calle pareció al revés, pareció querer resumirlo, pero casi, diríamos en términos de comunicación, al aire quiso resumirlo. Un momento dijo, uy, estoy tedioso.
Se dio cuenta que tenía que encontrar los énfasis cuando ya estaba bailando el discurso.
Yo creo que estaba cansado hasta de escucharse en un momento, y cuando llegó a los 1.200 millones de dólares de inversión, hasta la voz la tenía cansada. Había tomado sorbos de agua muchas veces, porque una cosa es un discurso con énfasis y tonos, y otra cosa es leer eso. es como muy, muy engorroso. Si van al documento, lo tienen en Presidencia, que tiene negritas y tiene subrayado. Si vos no haces de eso un discurso para leer, es bravo si te ponen todo eso adelante. Yo creo que lo tenía medio armado, pero no sé.
Sí, en algún momento encontró, cuando daba algunas cifras,
el
destaque o el comparativo o qué era lo que quería decir armado, o qué es lo que quería marcar. Pero de repente repetía una y otra cifra y otra cifra, y no se sabía muy bien a dónde quería llegar o qué era lo que quería destacar con esa cifra que estaba dando para la población, ¿no? Que probablemente, si nosotros tenemos que buscar las cifras, tenemos que ver lo que está diciendo el presidente y compararlo quizás con los valores que había antes de asumir, por ejemplo, el gobierno, las personas que estaban siguiendo la ciudadanía no lo puede hacer en el momento, y el presidente no lo ayuda tampoco con un énfasis. En un momento se ve que está diciendo números y números y números y no se sabe muy bien qué significa.
Claro, sobre todo el valor muy relativo de los números dichos sin contexto, sin comparación, sin referencia. Eso se da mucho en estos discursos y lo que genera es eso, más que nada, es un sonido, es un ruido, pero no termina de ser un concepto desde el momento en que eso no se encastra dentro de algún tipo de explicación de cuál es la importancia de ese número.
Uh-huh. Bueno, Vicky Gadea ya está aquí con nosotros, viene en un ratito, unos minutos nada más, Rafa Porcekansky, de Opción Consultora. Vamos a tener ronda a propósito de este discurso de ayer.
Del presidente.
Y también de la aprobación que hay en las encuestas, en las dos que se presentaron,
sí,
¿no? Es alta.
De la aprobación, y yo ahora, mientras ustedes hablaban sobre cómo el presidente decidió estructurar este discurso, más allá de que en algunos momentos se fue como en pequeños detalles o datos como que parecen insignificantes, digo, para el importante que es un discurso de estas características, yo creo que hay algo, que es que el presidente trató de dar mensajes clave para su núcleo de electorado, ¿no? En esto de nombrar pequeñas localidades, pequeños avances en pequeños lugares, estas cosas que...
Mira lo que dice Beatriz, para mí, que viví en el interior y conozco el interior, fue un gran momento ir al presidente.
Sí, yo creo que ese fue como uno de sus grandes intentos, o sea, comunicacionalmente lo que él intentó hacer, además de gesto republicano y demás, era poder dar un mensaje clave a algunos sectores de la población que se sintieron desplazados anteriormente y que eso se vio reflejado en la elección y durante la campaña, pero además en esto de ir al detalle del micro lugar, ¿no? Que quizás para los que vivimos en Montevideo nos parece como, bueno, como algo menos importante o no, pero digo, en esto de generar cercanía con ese sector de la población.
Bien, ya viene Vicky con Rafa Porcekansky para analizar aquí en No Toca Nada ese discurso y también las dos encuestas que tenemos sobre la mesa, la de cifra y la opción que trae el propio Rafa Porcekansky con la aprobación del presidente. Son diferentes los números, son muy altos en ambos casos, ¿no? De aprobación para un año de gestión comparado con otros presidentes de los últimos 20, 25 años cuando llevaban un año de gestión. En esto de empezar de nuevo comienzo, viene columna de Inés Bortagaray. Ricardo, yo pensaba en ti cuando leía la columna ayer, porque vas a salir de la reclusión en breve, que es como un nuevo comienzo. Quizás haya una nueva forma de mirar las cosas.
Soy un candidato a Fresh Start y es una hipótesis positiva esa sobre lo que me puede pasar en las primeras horas fuera del encierro. Espero que sí.
Hay muchas películas, series para ver de gente que tiene ese cambio radical, así, ¿no? Y bueno, viene acompañado de otro fresh start en la vida de Ricardo que ya ha insinuado Darwin, y yo no me quiero meter en la relación que tienen Darwin y Ricardo en la columna de Actualidad y Noticias.
Déjaselo a él.
Yo se lo dejo a él, pero ya ha insinuado otro fresh... Este tío con una colección de fresh starts.
Se le superpusieron.
Sí, Ricardo que la va a tener...
Soy la corporización del fresh start.
Sí, exactamente. Bueno, eso también va a estar aquí con Inés Bortagaray, pero después de las 11 de la mañana. Queda mucho camino hasta esa hora.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vamos a una ronda para analizar lo que pasó ayer con el discurso de la calle Pou ante el Parlamento al cumplirse un año de su gobierno, pero también para ver cómo está la aprobación de su gestión a partir de datos de dos encuestas que salieron esta semana. Los buenos días para Vicky Gadea, ya estás un ratito aquí con nosotros, para Rafa Porcekansky.
Muy buenos días.
Director de Opinión Pública de Opción Consultores. Ustedes justo presentaron una encuesta en estas horas.
Es así.
alta aprobación, pero distinto a otra encuesta que ahora la vamos a ver. No, son las dos con alta aprobación del presidente. Vamos al discurso ante el Parlamento. Nos decían aquí algunos oyentes, bueno, es un discurso formal, es un discurso donde tiene que rendir cuentas. Es cierto, hay una parte que es el artículo 168, lo nombró, numeral 5 de la Constitución, que lo que dice, al inaugurarse las sesiones ordinarias, hay que hacer un informe sobre el Estado de la República y las mejoras y reformas que considere oportunas. Esto no tiene que ser con la presencia del presidente. Puede ser, como se hace habitualmente, con un mensaje escrito que se había enviado obviamente al Parlamento. Pero la calle eligió ir y presentarlo y leer parte de ese mensaje. Así que empiezo por ahí. ¿Qué les pareció esto, Rafa?
Bueno, mira, en el contexto actual creo que estamos todos de acuerdo que, digamos, lo que se llama la democracia representativa está sufriendo una crisis, digamos, o algunos problemas de magnitud, ¿verdad? Se habla mucho de la emergencia de los populismos, por ejemplo, no de las dictaduras abiertas, pero sí de regímenes semidemocráticos, o ahora también hay un término muy, muy, muy común, que es democracias no liberales, no en el sentido de la doctrina. Y hago esta pequeña digresión para decir que, justamente, si hay una crisis de representatividad a nivel global, está bueno que de algún modo se fortalezcan los hitos y los ritos en que la ciudadanía sienta que tiene representantes que le hablan. Y en ese sentido creo que hay algo de positivo en el ir a un parlamento, que es por excelencia el lugar de la democracia representativa, porque en algún modo está representando a todos los sectores principales de la sociedad, salvo a los partidos que no lograron el umbral mínimo para tener un diputado. Entonces, desde ese punto de vista creo que es un rito interesante que podría quizás... Justamente, de nuevo, pensando en los efectos sobre la democracia representativa, podría transformarse en lo que los americanos llaman una tradición no regulada, es decir, que no precisa un decreto para que se celebre, como los debates que se dan en Norteamérica, sino que se realiza simplemente porque el conjunto de los actores del sistema considera que es saludable para el sistema en su conjunto.
Ok. Vicky.
100% de acuerdo con Rafa en esto, y además creo que él aprovecha una oportunidad que es justamente rendirle cuentas a todos los partidos con representación parlamentaria, sin dejar de lado más que nada la oposición, ¿no? Si él hubiera decidido hacer un discurso público en el que seguramente iban a estar los representantes de su gobierno y ciudadanos y ciudadanas que apoyan su gestión, excluía de alguna manera y también le generaba el espacio a la oposición de poder manifestarse de otra forma, ¿no? O sea, en el día de ayer vimos como un clima de muy democrático, por supuesto, en el cual algunos legisladores sí llevaron camisetas y consignas, digamos, que marcaban como sus diferencias con el gobierno. Pasó bastante desapercibido, pero lo cierto es que, bueno, no hay mucho espacio tampoco para reclamar en el mismo momento, ¿no? O sea, para hacerle sombra al presidente. Uh-huh. Es una decisión sumamente republicana y en estos momentos muy importante, pero que además neutraliza posibles efectos que puedan generar una voz disidente al mismo tiempo.
Sí, teníamos el discurso de Alberto Fernández el día anterior. Bueno, sí. En Argentina es habitual, van siempre al Parlamento. Claro, lo que pasa es que las comparaciones siempre las hacemos con el vecino grande que tenemos. En Brasil nos perdemos un poco. Y claro, es bien diferente, ¿no? La austeridad republicana que se tiene acá, el silencio que hay. Tanto los aplausos o gritos a favor como en contra. Eso no pasó ayer. No pasa en el Parlamento uruguayo.
No, de hecho... Justamente, sin que seguramente el Frente Amplio saldrá hoy a marcar varias discrepancias,
bueno, pero está bien, es otra cosa.
Pero el discurso es aplaudido también por legisladores del Frente Amplio.
Claro.
Entonces, como signo republicano, justamente.
Bien. Eligió un formato de discurso, lo conversábamos temprano, lo podemos hablar a lo largo del día, ahí hay una elección. Que fue casi atarse, ¿no?, al texto que presentó en el Parlamento, que está colgado en la página de presidencia, lo pueden ver todos los uruguayos, obviamente los parlamentarios lo tenían. ¿Qué piensan de esa elección? Porque ahí él puede hacer lo que quiera, puede hacer un discurso político, ideológico, filosófico, agarrar alguno de los puntos, elegir alguna ciudad fuerza.
Bueno, yo creo que entronca con... intenta reflejar tres conceptos que él ha insistido bastante a lo largo de su carrera política. El primero, que él siempre ha tratado de decir que quiere ser corto en las promesas y largo en las realizaciones. Ayer fue más un discurso sobre el pasado que sobre el futuro. Uh-huh. De enumerar lo que entiende que el gobierno hizo y dejar un espacio más bien pequeño para decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ese es uno de los conceptos centrales.
Que tenía una parte muy larga de pandemia ahí, lo que pasa, ¿no?
Claro.
Para enumerar.
Tenía,
claro, el año se lo comió el año de la pandemia.
Y la LUC también, claro, también recibió otro tema. Un segundo elemento que creo que caracteriza a la calle Pou es el tema del pragmatismo. No fue un discurso florido filosóficamente, no es el común denominador de la calle Pou. Uno piensa que si Sanguinetti, que no eligió hacerlo, hubiera hecho algún discurso en el departamento, seguramente alguna referencia, algún filósofo, algo hubiera por allí nacido. Pero en este caso es un discurso muy concreto, digamos, de realizaciones y de proyectos. Sin grandes referencias de corte más a la filosofía, más allá del tema del liberalismo que se manejó, digamos, brevemente, es un discurso muy pragmático, fiel al estilo del presidente. Creo que esos dos elementos, para arrancar, diría que caracterizan.
Sí, un discurso muy pragmático, y esto que hablábamos también al comienzo, ¿no? En el que él dio señales muy claras a lo que viene a ser el centro de su electorado, o quizás sí, de sectores sociales que se pueden haber visto en el pasado quizás más desplazados, o que el actual gobierno ha reconocido como eso, que tiene que ver con el interior, los empresarios y las temáticas relativas a seguridad. Quizás como, capaz que ya como metiéndonos más en los temas, sí. Pero sí, como el énfasis estuvo allí. Más allá de si fue tedioso o no, la forma y el formalismo que decidió...
Que lo tedioso sale de él, ¿no? Sí. Es interesante eso. Él dijo que estaba siendo tedioso en el momento.
Sí, de la cantidad de cifras, la pregunta es cuál es el objetivo de un discurso de este tipo, ¿no? Y yo creo que un discurso de este tipo tiene dos objetivos. Por un lado, obviamente, rendir cuentas a la ciudadanía y al sistema político en general, que eso, digamos, que podríamos decir, check, lo cumplió, estuvo allí, lo hizo. Y en segundo lugar, dejar algunos mensajes claves, ya sea la ciudadanía en su conjunto o algunos sectores claves. Entonces, más allá del formato que haya elegido y demás, lo cierto es que eso parece haberlo cumplido, ¿no?
Claro, porque ahí esto que dice Vicky entronca con el tercer concepto que quería manejar, que él dijo ayer: ya no hay excusas, hay que gobernar, y en su lema de campaña dijo: es ahora. Y bueno, el haber sido tan exhaustivo refleja otra de las cosas con la que machacó en la campaña de o el intento de machacar ese concepto, que es el de hacerse cargo. Creo que hay una intención justamente en el ser tan exhaustivo de decir: miren, este gobierno, si algo ha estado, es presente. De allí que quizás esa elección de ser tan detallista en pequeñas medidas, como ustedes hablaban hace unos minutos también, de llegar a los pequeños pueblos y cosas de ese tipo.
Sí, justamente... Muy parecido a Tabaré Vázquez, lo hacía casi idéntico, ¿eh?
Sí.
Casi idéntico,
bueno,
en incisos de algunos ministerios donde iba el detalle de algunas reformas, recondicionamiento. Ayer lo he buscado,
sí,
un poco.
Tabaré Vázquez siempre también utilizaba como referencia cómo estaban todos los indicadores socioeconómicos antes de la llegada en 2005, ¿no? Me acuerdo que incluso en su segundo gobierno su referencia seguía siendo el 2004 y no los gobiernos anteriores. Capaz que acá faltó un poco eso, y que es esto que hablamos como de contexto, que es que, bueno, el presidente sí fue exhaustivo en enumerar algunas medidas y logros realizados, pero no así en, por ejemplo, algunas métricas que nos puedan indicar que ese desempeño ha sido efectivamente favorable.
Sí, probablemente eso hubiera entrado en contradicción con lo que él intentó decir ayer, ¿no? Que no quería hablar de herencias y meterse en el tema de la comparación con el Frente Amplio. Una retórica que, como era esperable, en el primer año de gestión, el presidente y muchos de sus socios y jerarcas, ministros, etcétera, hicieron bastante uso, ¿verdad?
Y porque lo cierto es que en muchos indicadores seguramente su desempeño esté por debajo de lo que era el gobierno anterior, no necesariamente por sus gestiones, por el COVID y demás, pero digamos, el hacer referencia a determinados indicadores quizás lo perjudicaba más de lo que lo ayudaba, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista económico, a ver, sin duda, porque los indicadores de 2020 fueron muy recesivos.
Claro.
Desde el punto de vista delictivo, sí. No.
Por eso,
bueno,
ahí sí, claro, los mencionó, ¿no?
¿Eh?
En ese caso los mencionó.
Y sí, es parte de la política seleccionar lo que uno quiere, y digamos ocultar lo que uno no.
No, y está claro, y lo hacen todos, y es un trabajo trabajo también para los periodistas, después los analistas, ver de los números que tiró, cuál tiene contexto, cuál no. Había datos, yo que sé, ayer conversábamos con la producción de plan de mejoramiento de barrios. Vos podés tirar la inversión y puede sonar mucho, pero no sabes si se redujo la inversión o si subió. Para la población en general dice, 500 millones de pesos en el plan de mejoramiento de barrio, pero capaz que el año pasado fueron, 2019, 300 o 700. Entonces, y cambia mucho eso, y ese es un punto. Hubo dos anuncios magnitud plata de esos, no grandes. Escuchémoslo.
El Estado va a invertir este año más de 1.200 millones de dólares en inversión pública e infraestructura. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno, cerró un acuerdo con Catuén Natí que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares.
Unimos las dos cosas nosotros, ¿no? Hay dos anuncios diferentes, 1.200 millones de dólares. Él fue un poco más exhaustivo ahí en obras, en Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y después, este anuncio que ya se había filtrado de Catunasi, que en realidad desiste de un juicio y además dice, playa contenedores, vamos a invertir 400 y pico, 60 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. ¿Esto sería los grandes anuncios futuros que hizo en el día de ayer?
Sí, quizás desde el punto de vista, como decís vos, desde de la magnitud de las cifras de dinero mencionadas. Sí, quizás en lo simbólico. En lo simbólico uno diría que justamente esos anuncios para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo la extensión del seguro de paro, esas son medidas más que de lo que el gran Luis Eduardo González llamaba el pan y la manteca para la gente.
Lo estoy pensando. Pero que quizás lo habían dicho muchas veces, ¿no?
Sí, capaz que la diferencia está en que algunas, o sea, las medidas estas más referidas al pan y manteca, lo que buscan de alguna manera es amortiguar los efectos de la crisis y estas otras medidas que tienen que ver más con la inversión pública y privada, uno tendería a pensar que es también la proyección de la economía a futuro, ¿no? Es como si son las grandes, los grandes anuncios, en tanto uno esperaría que su efecto en el mediano y en el largo plazo sea aún mayor que estas otras medidas que en realidad son continuidades de las anteriores con algunas modificaciones, pero que lo que buscan es también amortiguar un poco el efecto de la crisis.
Sí, lo pregunto,
¿no?
Porque esto venía mismo dentro de la coalición, ¿no? Si uno lee el documento del Partido Colorado, escucha a Sanguinetti, le estaban pidiendo un megaplan, algo, ¿no? Una gran inversión. Se ha hablado de 2.000 millones de dólares en el documento del Partido Colorado a mediano y largo plazo. O sea, como que se lo estaban exigiendo de adentro, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y es esperable también que con el paso del tiempo los socios exijan un poco más, porque tienen que, si la estrategia va a ser la misma rumbo a 2024, hay que marcar perfil en esa competencia que se da en octubre dentro del bloque multicolor.
Bien, estamos con Vicky Adea, con Rafa Porcekanski. Ya venimos para ver numeritos de encuestas. Bueno, Rafa, es la consultar opción. Tienen una de las encuestas de estos últimos días, estas últimas horas. Así que ya nos metemos en esos minutos nada más.
No toquen nada.
Vamos a este segundo bloque de ronda con Vicky Gadé y Rafa Porcekanski a propósito del primer año de la calle Pou en el gobierno. En el primer bloque analizaron el discurso, ese gesto republicano de ir al Parlamento, ambos de acuerdo en que fue muy interesante y en aprobar esa decisión de la calle Pou, que se repite, dijo, nos vemos acá el año que viene, así que lo va a hacer en cada año. Pero ahora vamos a los números y a las encuestas. Le cedo el micrófono a nuestro colega restringido para hablar de numeritos.
Bueno, les pregunto entonces, ¿cómo se puede calificar desde el punto de vista de la opinión sobre el desempeño del presidente este primer año de gobierno? Los números, ya lo hemos dicho, están claros, están sobre la mesa, parecen muy favorables, incluso a pesar de la baja que detecta Opción en su última medición para el último trimestre. En grandes titulares, cifra, le dio 64% de aprobación al cierre de su primer año, Opción 52, que es una caída desde 60, que era el registro de aprobación en el trimestre anterior. Capaz que arranco por vos, Rafa.
Perfecto, Sueco. Mirá, la conclusión, sin importar la encuesta de opinión pública que mires, es que en el fenómeno punta a punta, es decir, comienzo de gobierno contra primer año, cerrado el primer año de gestión, es que el saldo es ampliamente favorable. Es decir, que el gobierno cuenta con un capital político interesante, básicamente construido con la fidelidad de su electorado de primera y de segunda vuelta, y con un segmento minoritario del Frente Amplio, pero relevante. Y además de eso, digamos, de la parte más numérica, es evidente también que hay un fortalecimiento del liderazgo de Luis Lacalle Pou, que es, digamos, que tiene un vínculo con la ciudadanía en campaña y como dirigente político, y que tiene otro como presidente y como prepresidente. Cuando digo prepresidente, digo una vez electo y antes de asumir. A partir de justamente de su victoria en el balotaje, Lacalle Pou comienza un proceso de consolidación de imagen ante la ciudadanía, que se da justamente de la mano de esa muy aceitada transición con Tabaré Vázquez, ese aceitado vínculo sobre todo de transición, y después de la gestión de la pandemia. Y eso obviamente fortalece al gobierno y le da un... y forma parte de los ingredientes que explican, digamos, el buen capital político con el que cuenta. La gran pregunta que está instalada ahora en el horizonte es, bueno, después de un año extraordinario que marca que la aprobación de la gestión económica es positiva a pesar de que los indicadores son recesivos, lo cual es una anomalía, la gran pregunta que se instala es, bueno, con la campaña de vacunación, si los efectos son los esperados, si las cosas se empiezan a normalizar, ¿cómo va a evolucionar la economía? Y en ese caso, ¿cuál va a ser la atribución de responsabilidad de la ciudadanía respecto a los indicadores económicos? Porque si el mundo empieza a recuperarse, la ciudadanía va a esperar que Uruguay también empiece a recuperarse. Por lo tanto, ahí el gobierno tiene un desafío ante la opinión pública para este segundo año de gestión.
Vicky.
Estaba escuchando atentamente a Rafa, que es que nuestro experto en esto, ¿no? En esta mesa, pero coincido con él en que es muy llamativo, sí, este desempeño, digamos, de apoyo público que tiene el presidente, pero quizás en el contexto de pandemia y en este año realmente tan extraordinario no lo es. Y ya hemos hablado en múltiples oportunidades sobre este fenómeno y qué es lo que implica cuando las sociedades se enfrentan a situaciones de grandes crisis, ya sean guerras y demás, y cómo se comporta la ciudadanía en cuanto al apoyo a los gobiernos en este sentido de un refuerzo también del sentimiento nacionalista que hace que todo el crédito esté depositado en el gobierno justamente para que se ocupe de gobernar, ¿no? Digamos, esto no es voluntario, pero es algo que sucede, es un fenómeno bastante estudiado. Lo cierto es que sí llama la atención que frente a una situación económica con indicadores tan recesivos, el gobierno aún siga teniendo estos niveles de apoyo que incluso Rafael en el adelanto del informe comentaba sobre también cómo se lo apoya en el desempeño de la política económica, ¿no? O sea, cómo igual el gobierno, cuando uno lo divide por temas, incluso en este tema también tiene un saldo positivo. Y esto tiene que ver, obviamente, por la influencia internacional y que la percepción que tienen los ciudadanos del desempeño económico a nivel internacional, y acá, entre otras cosas, también juegan las redes sociales, que es todo el tiempo poder ver a nuestros pares, ¿no? ¿Cuál es el desempeño de la economía en los países que tenemos cerca y también los que tenemos lejos? Y obviamente, si nuestro proceso de recuperación no va en la misma línea que pueda llegar a ir a nivel internacional, obviamente eso esperamos que tenga un efecto negativo sobre la opinión pública. Quizás Uruguay tiene un desempeño aún mejor. Lo cierto es que muchos analistas también le están pidiendo al gobierno, y le pidieron antes del discurso de 1 de marzo, medidas específicas para la economía, justamente para revertir y que Uruguay pueda acompañar el ciclo de mejoramiento de los indicadores, ¿no?
Sí. Algo mencionaba Rafa en su primera intervención en este bloque, y uno mira los datos y le llama la atención, es el tema del apoyo, o por lo menos la neutralidad de las opiniones de buena parte de quienes declaran haber votado al Frente Amplio respecto a Lacalle. ¿Eso es llamativo o es lógico que haya un panorama como ese a solo un año de comienzo del nuevo gobierno?
Es llamativo y es lógico, porque tenés la pandemia y la verdad es que, más allá de algunas discrepancias que pueden haber surgido, la evaluación de la gestión de la pandemia es muy alta, supera el 70%. No todos quienes evalúan favorablemente la pandemia evalúan favorablemente al gobierno en general, pero es un ingrediente que ayuda. Es decir, cuando tú le preguntás a mucha gente por qué evalúas de forma positiva al gobierno en general, el primer motivo que te dicen una buena parte es por la gestión de la pandemia. Y ahí hay un núcleo de frentistas, de seguro, que en general tienden a ser discordantes con digamos, el enfoque socioeconómico que lleva a cabo este gobierno, pero que en esto le abren crédito y le dan un respaldo. Y además lo que decía Vicky, es decir, se da el fenómeno de reunirse en torno a la bandera, rally around the flag, y coincide también la pandemia con el primer año de gestión, donde los primeros meses son de la clásica luna de miel, así como en los matrimonios o al principio de los noviazgos todo es de color de rosa, también se suele dar en la ciudadanía que al principio se le extiende una carta de crédito especial al gobierno que incluye al electorado opositor. Y vos hacías referencia, Sueco, a la caída que nosotros registramos. Y esa caída se da justamente cuando, pasado el periodo clásico de unos pocos meses de la luna de miel, los electores opositores comienzan a tener un giro en sus percepciones del gobierno. También de la mano de las señales de los mismos actores políticos, que los representan, ¿no? En ese sentido, la caída, el porcentaje de la caída se explica básicamente por un giro dentro del electorado Frente Amplista, que estaba dividido en tercios iguales en octubre, entre aprobación, neutralidad y desaprobación, y que ahora tiene claramente un saldo negativo a su interior.
Bien, algo que comentamos ayer cuando hablábamos de los datos de opción y cifra, que llamaba la atención, le llamaba la atención también a muchos oyentes, los 12 puntos de diferencia entre el dato de cifra de 64% de aprobación y el de opción. Está claro que vos de opción, Rafael, tenés todos los elementos para evaluar el resultado y de cifra no, solo lo que hay publicado, pero en todo caso, ¿qué explicación puede haber? Yo algo que comentaba ayer es que las preguntas, por ejemplo, están formuladas de forma distinta, como pregunta cifra y como pregunta opción. Y ahí, entre otras cosas, hay un dato que también llama la atención, que es que en la encuesta de cifra, que es la que tiene mayor aprobación, también es donde se registra mayor rechazo a la actuación del presidente.
Claro. ¿Qué pasa? Todos nos fijamos en el verde al comparar encuestas muchas veces, pero hay que fijarse, por ejemplo, en el amarillo. Las dos estrategias de pregunta son, a mi juicio, muy válidas. Y es un debate clásico en el diseño de cuestionarios en ciencias sociales. Imagínate que yo te pregunto a vos si No toquen nada te gusta o no te gusta No toquen nada. No es lo mismo como, la forma de preguntar genera, esto Vicky lo sabe muy bien como experta en comunicación política, genera determinados condicionamientos en el cerebro, y te lleva, y no es que te quiera sesgar voluntariamente, pero te enmarca de formas diferentes. Entonces, si yo te digo, ¿te gusta o no te gusta No toquen nada?, te estoy poniendo contra la espada y la pared, básicamente, y estoy evitando que te vayas al medio, que es una opción habitual o un sesgo habitual que se puede tener en opinión pública. La idea de no jugarse mucho e ir hacia el medio.
La pregunta de cifra era, ¿aprueba o desaprueba el desempeño del presidente de la calle Pou?
Eso. Exacto. Uno puede contestar, mira, la verdad que ni apruebo ni desapruebo. Y el encuestador lo registra y ahí entra el amarillo. Pero no es una opción dada explícitamente. Si uno la da explícitamente, justamente agrega al menú una opción más que puede representar al elector. ¿Cuál es la ventaja? Que de algún modo uno contempla las tres posibilidades, que es perfectamente posible que uno tenga una aprobación neutra. ¿Cuál es la desventaja de no dar esa opción? Y bueno, el tema es que también, si vos das la desventaja de dar la opción es que si vos das la categoría al medio, a veces mucha gente, para no jugarse, te la elige. Las dos, repito, las dos metodologías son válidas. El tema es que no podemos esperar necesariamente resultados iguales, ¿tá? En general, una registra actitudes más polares y otra registra más porcentajes en el medio. ¿Es esta la única explicación? No lo puedo saber, sinceramente, porque es como decís vos, Sueco, necesito saber a fondo la metodología de cifra, que trabaja también con metodología de encuestas telefónicas, pero hay muchísimas otras decisiones técnicas que se toman en el medio. Lo que es importante también es no solo comparar encuestas, sino encuestadoras, mejor dicho, sino comparar encuestas de una misma encuestadora al paso del tiempo. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, a veces sí hay discrepancias. Por ejemplo, puede haber alguna medición de opinión pública que no registre cambios en la aprobación de gobierno, que sea relativamente estable, y puede haber otras que registren cambios. Por ejemplo, la nuestra registra una caída en la aprobación de gobierno en los últimos meses, como lo registra también los colegas de equipos, por ejemplo. Bueno, bien, bienvenidos al difícil mundo de hacer encuestas, y también al hecho de que a veces, justamente, decisiones igualmente válidas pueden generar resultados diferentes. Y esto no es una propiedad solo de las ciencias sociales, esto también pasa en las ciencias básicas y en disciplinas como la medicina. No todos los médicos deciden aplicar el mismo remedio, porque entienden que a veces unos pueden ser mejores que otros. Son criterios técnicos que se toman.
Más allá de eso, estamos hablando de dos encuestas que tienen aprobaciones altas, ¿no? Eso decían ambos, ¿no?
Sí, muy altas, y también tener en cuenta esto, ¿no? O sea, más allá de las diferencias metodológicas y lo que nos encontremos, es que estamos en un escenario de fuerte aprobación al gobierno, y que nuestro rol de alguna manera es obviamente interpretar esos datos, pero sí darle serenidad a la población de que el dato que están viendo es un dato confiable, ¿no? En cualquiera de los dos casos.
Sí, a ver, por supuesto que uno que alguna puede estar más cercana que la otra, por supuesto, esto puede pasar en cualquiera. Lo que sí es que también hay que considerar la posibilidad que diferencias técnicas produzcan justamente diferentes resultados. También tiene que ser parte del menú de opciones a considerar. Y lo otro, siempre digo lo mismo. Cuando vas a comparar encuestas, mi consejo es siempre primero ver qué tienen en común. Y después recién ir a las diferencias. Y esto que decía Vicky, que decían ustedes, es justamente, ¿en qué coinciden todas las encuestas de opinión pública sobre la aprobación de gobierno en el primer año de gestión de la calle Pou? Coincide en algo central, que cierra con capital favorable, que es probablemente el presidente de un partido fundacional que cierra con saldo más alto de aprobación al primer año de gestión. Ahí hay una conclusión también en base a los registros históricos. Bueno, ahí tenés dos elementos muy fuertes en la que coinciden las diferentes encuestas.
Rafa Porzenganski, Vicky Gadea.
Gracias.
Gracias a ambos por esta ronda, por este rato aquí
en
No Toquen
Nada,
a un año de la gestión de Luis Lacalle Pou. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ayer algo se dijo en la columna de Darwin, y como cada tema que se dice en la columna de Darwin queda un poco falto de rigor, falto de datos, pero podemos ordenar un poco hoy la información, ¿no? La justicia francesa condenó por segunda vez en una década esta semana a un antiguo jefe de Estado a una pena de prisión. En este caso, Nicolás Sarkozy. El antecedente es el de Jacques Chirac, que fue condenado por malversación en el año 2011.
Sí, dos presidentes del mismo sector político de la derecha tradicional francesa. En el caso de Sarkozy, el tribunal le impuso una pena de 3 años de prisión, de los que solo tendrá que cumplir uno, podrá hacerlo bajo vigilancia en su domicilio. Además, el expresidente ya anunció que va a recurrir la sentencia. La condena, en este momento, eso sí, lo que complica son sus ambiciones políticas, que incluyen su expectativa de ser candidato el año que viene en las elecciones. Según el tribunal, ¿por qué se lo condena a Sarkozy? Bueno, porque ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a cambio de informaciones y ayuda en una causa que lo afectaba a él personalmente. Junto a él, además, fueron condenados a las mismas penas su abogado, Thierry Herzog, y un antiguo fiscal general de la Corte de Casación, que se llama Gilbert Acibert. El tribunal consideró probado que los tres participaron en un pacto de corrupción que quedó a la vista gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y su abogado. Allí está la prueba fundamental de este caso. Básicamente conversaciones entre ellos acerca de conseguir esa información y hacerle favores a este fiscal de la corte. Lo que argumenta Sarkozy en su defensa y su abogado es que nunca consiguió esa información y que los favores nunca se concretaron, pero el tema es que eso está registrado en la conversación y por eso lo condenan. La abogada del expresidente Jacqueline Lafont declaró su indignación e incomprensión ante la sentencia y fue la que anunció que se va a recurrir. Algo que deja en suspenso la sentencia también. Es una sentencia, como decíamos, de 3 años, que puede cumplir uno domiciliariamente y que está en suspenso mientras se procesa la apelación.
Es a raíz de una investigación judicial que le hacen que él habría intentado incidir en ella, ¿no? O sea, no es la investigación después, madre, sino la investigación que surge de lo que él quiso hacer con esa investigación.
Él tiene muchos casos abiertos y en uno de esos casos vinculado el caso Bettencourt es que él intenta conseguir unas agendas, según cuenta una nota del País de Madrid, y es en torno a eso que se dan las conversaciones con su abogado que fueron interceptadas y que fueron utilizadas como prueba central en este caso, hablando de conseguirle un cargo en un órgano del Principado de Mónaco a este fiscal como recompensa por las gestiones para conseguir información y material, en este caso, que complicaba a Sarkozy.
Bien, tiene otros juicios por delante, ¿no? Ahora no más.
Tiene varios juicios por delante. El 17 de marzo afronta otro por los gastos de la campaña para su reelección en 2012, cuando perdió con François Hollande, al decir de Darwin. Y además tiene una imputación por la posible financiación por parte de Muammar al-Gaddafi en esa misma campaña. Así que no es, obviamente, el único problema judicial que tiene Sarkozy, que de todas formas recibió apoyo político, incluso de alguna figura importante del gobierno de Macron y que no ha declarado que renuncia a sus ambiciones políticas. Y también tiene muestras de solidaridad, Joel, en su círculo familiar.
Sí, lindas muestras de solidaridad, podemos decir. Sí. Tiene preciosa muestra de solidaridad. Sí.
En Instagram, Carla Bruno, su pareja.
Envidiable muestra de...
Encarnizamiento insensato, mi amor, le escribió en un posteo donde hay una foto de ellos dos muy muy acaramelados en la imagen.
Uno desea ser juzgado por corrupción.
Sí, no tendrías problema con ese año de prisión domiciliaria, no es muy recomendable, te digo yo.
Pero prisión domiciliaria junto a Carla Bruni, un año...
Claro, bueno, yo estoy aislado, no soy una referencia en esa materia.
Vos sos una rata metida en una caja ahí al lado de Sarkozy, que debe estar en un palacio con Carla Bruni. Yo no creo que le falte nada a Nico.
No, el combate continúa, le dijo Carla en ese mismo posteo. La verdad saldrá a la luz.
Bien, vamos a escucharla porque Nadia Piracova es fan de Carla Bruni.
Mira, yo no la conocí hasta que no te conocí, Joel. Mirá lo que te digo.
Canta precioso, es políglota.
Tiene una voz muy suave.
Toca
muy
la guitarra muy lindo.
Sí, sí. No soy quien para, pero sí, es agradable de escuchar. Pero no puedo decir mucho más que eso. Que a vos te gusta y que canta suave y agradable.
Bien, elegimos un tema que en realidad elegimos por el nombre, por el apoyo.
Es muy lineal.
Apoya,
sí,
¿no?
Stand by your man.
Gracias, ahí va, ahí viene Darwin.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have the bad times, and here I have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man.
Oh, No toquen nada.
Darwin, que se va a dar un gustito, es presentado por Itaú. Porque todos los días de marzo tenés 25% menos en restaurantes pagando con tarjetas de crédito Itaú. En restaurantes tenés Itaú.
Los buenos días para Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! ¿Están despiertos?
Sí, ¿por qué?
Sí, nadie está desmayado. ¿Dónde está Ricardo?
Ahí.
Y acá sigo en mi confinamiento.
¿Cuánto le falta, Ricardo?
Mañana es mi último día.
Estoy preparando mañana tu homenaje. Mañana es mi último día de confinamiento. ¿Cuándo vuelve a la radio?
Y si me dejan el viernes, si no, el lunes.
¿El viernes? ¿Quién lo tiene que dejar, señor?
Bueno, en principio, la situación con mi prestador continúa incambiada.
¿Sí?
Mi prestador no me presta atención, Darwin.
sigue sin tener ningún tipo de consideración a su llamado. Perfecto.
No,
llamado
así que yo lo tomo como una muestra de poca gravedad en mi situación. Ya,
no, aparte, Darwin, Ricardo, a diferencia suya y mía, es insistente, es capaz de mandar muchos correos, hacer muchas llamadas. Ricardo, usted o yo hubiéramos desistido a los dos segundos, me parece, de que el prestador nos preste atención. Ricardo es insistente, va por todas las vías y no ha logrado.
Yo creo que agoté las vías, así que ahora solo estoy esperando.
Agoté. Agotó todo. Y yo, claro, yo me pude contactar con mi, con mi, ¿cómo es que se llama este? El prestador de servicio de telefonía, señor.
Ajá. Ah, porque veo, he tenido un problema. Usted no le había atendido el teléfono.
No tengo teléfono, señor. Tengo que ir hasta las oficinas.
Sigue sin teléfono, Darwin.
Sigo sin teléfono, señor. Sigo alejándome lentamente de la sociedad. Ya les dije, un día van a llamar acá, no voy a estar y no me van a encontrar nunca más. Prepárense, porque así es como voy a desaparecer de sus vidas, ¿eh? De un momento al otro y sin dejar rastro. Entonces, ahora parece que voy a ir hasta las oficinas a comprar ahí, a ver un plan ahí, algo. Porque me denunciaron como el chi perdido.
Ajá. Ah, eso fue lo que le pasó.
Chi extraviado. No es lo que me pasó, es lo que me denunciaron.
Bueno, le pasó que lo denunciaron.
Exactamente, señor. El chi extraviado.
¿Alguien le denunció su chip?
Alguien me denunció mi chi extraviado, señor. increíble. Bueno, no sería de extrañar tampoco, la verdad. No necesariamente me hubiera extrañado que se me hubiera extraviado el chi. Así
bueno,
que
no,
tampoco,
pero,
le puedo,
si usted no lo denunció,
tampoco le puedo criticar a la prestadora de servicio, porque digo, no, la verdad que es muy mío, sí, poder extraviar el chi podría haber pasado perfectamente. Ni a la persona que hizo la denuncia, ni a la prestadora de servicio telefónico le puedo decir nada. Le dije eso, mira, la verdad que no lo perdí, pero no me hubiera extrañado que lo hubiera perdido, así que le tengo que dar ahí la derecha a ustedes. Y me dice, bueno, está, pero ahora que tiene cosas de chi extraviado, tiene que venir a hacer no sé qué cosa a las oficinas ahí. Parece que voy a ir a las oficinas, señor. Parece que esto es cara a cara de todo.
Calce el tapaboca del bolsillo con las llaves y.
Sí, exactamente, claro. Tapaboca, me tengo que. Siempre me acuerdo, ya lo tengo del bolsillo. Lo que pongo y saco del bolsillo son las llaves. El tapaboca siempre lo tengo del bolsillo, ¿entiendes? Eso es fundamental. Le digo a la gente para que más o menos se maneje con la responsabilidad que requiere nuestra sociedad, ¿verdad? Con la vacuna, la otra vacuna, que es el tapaboca. Y siempre con la otra vacuna en el bolsillo uno.
¿La otra vacuna sirve para la otra pandemia, Darwin?
La otra vacuna sirve para la... no. ¿Cuál es la otra pandemia? Bueno,
no sé.
Porque necesariamente la otra pandemia es de otro tipo de cosas, ¿eh? Entonces, no, la otra vacuna sirve para esta pandemia. Para la pandemia número uno, no para la otra, las diferentes otras pandemias, que ya contabilizamos 178 otras pandemias, ¿sabes? A lo largo del mundo, ¿no? De notas periodísticas y columnas y diferentes editoriales a lo largo del mundo que se titulaban la otra pandemia, la pandemia invisible, la pandemia de la que nadie habla, ese tipo de cosas, señor. Que, bueno, contabilizamos 178 diferentes, cada una diferente en el mundo. Hicimos ese trabajo acá en Standard & Poor's. Y también hicimos una encuesta de aprobación, señor. De aprobación, de la encuesta de aprobación que hizo cifras, señor.
Es una encuesta sobre encuesta, perfecto.
Sí, porque se acuerda que yo le había dicho que me pareció que Marianita, pobre, ¿no? Que recién está arrancando, ¿no? está nuevita, ¿no? Le había dado demasiado alto.
Debe tener 20 años en esto.
Bueno, sí, está, pero ahora está al frente. Antes tenía quien consultar. Ahora
y al frente sí debe
ahora
tener.
Tiene que ponderar ella. Ahora tiene la lapicera ponderadora, la tiene ella, señor. Y ese es el que nosotros siempre que nos juntamos entre los ponderadores, y cuando nos juntamos decía esto, hacen todas las cuentas, ¿no? Pero acá el que pone el número al final es uno, ¿entiendes? Marianita está ahí en ese lugar hace 4 o 5 años.
5 años, sí, más o menos.
Bueno, por eso. Entonces está empezando a ponderar. Y no ponderó lo suficiente, es notorio, y le dio 64% de aprobación el presidente. Bueno, es imposible, nadie tiene esa aprobación, porque hay una desaprobación estricta, firme y sólida, y prácticamente eterna, de un 40-45%. ¿Está? Eso es por lo bajo. Eso es así.
Estructural, señor. Dice usted.
Estructural.
Desaprobación estructural.
Claro, desaprobación estructural. En mi celular lo desaprobamos. ¿Entiendes? La gente que. Mi gente, que es la que está dentro de mi celular, ¿verdad? ¿A quién le decimos cuando ahora decimos no? Porque mi gente es esta, la que tengo, la que traigo acá adentro. Pero desaprobamos todo. No me ponga 64%. Porque incluso si hubiera un 64% de personas, no resulta verosímil, ¿entiendes? Si el 50% del electorado aprobara, no resulta verosímil, y el otro 36%, incluso los que son parte de ese 64% dicen, no somos tanto, no somos tanto. En mi celular sí, pero en el celular, yo he visto el celular, la gente del celular de mi primo, y ahí todos los desaprueban, ¿entiendes? Entonces nosotros hicimos una encuesta de aprobación o desaprobación de la encuesta de aprobación, sí. Y nos dio que el 87% desaprueba la encuesta de aprobación que hizo el equipo de cifras, perdón.
87%.
Cifra, 87%, señor, nos dio de desaprobación. Por eso le digo que muchos de los que estaban en ese 64%, incluso nos dio así, dentro de ese 64% de aprobación al presidente de la República, nos dio que de a ese grupo... un 62% desaprueba la encuesta de aprobación, señor.
¿Y qué porcentaje le dio de los que aprueban? Porque hizo esa pregunta, si tiene ese dato.
¿De los que aprobamos?
De los que aprueban el presidente.
¿No, la cosa de cifra? No, nadie aprueba. Solo un 13% aprueba la...
Los que aprueban el presidente.
Y porque llamamos gente
de cifra. 64.
Para mostrarnos abiertos con los colegas y para ser frontales, ¿entiendes? Llamamos gente de cifra y le hicimos preguntas a ellos a ver si aprobaban su propia encuesta de aprobación, señor.
Y ahí está el bajo porcentaje de aprobación.
El que avisa no traiciona. Claro, ahí está el 13%, más o menos se radica ahí, el 13% de aprobación a la encuesta de aprobación o desaprobación del gobierno, sí, que hizo cifra. Y no, los que aprueban el gobierno, ellos, me pregunta usted, los que habían dicho sí. Que aprobaban el gobierno en la... Sí. En la encuesta de cifra o que aprueban la...
No, en la suya, porque usted preguntó si usted tiene datos.
¿Aprobaban
o
no aprobaban a nosotros? Claro. Y nos dio 53. Depende de quién nos llame a pedirnos los números.
Ajá.
Tenemos una carpeta con 48 de aprobación y tenemos otra carpeta con 55 de aprobación y dos carpetas intermedias. ¿Tá? Tenemos cuatro modelos. Vio que ahora está de moda hacer más de un modelo, señor. Sí, todo esto de los matemáticos, los meteorólogos de cámara hacen eso, los meteorólogos de cámara. Te hacen tres modelos y le erran en los tres. Consigue, dice, bueno, pero más o menos tuvo tres. Eso es lo que te había dicho, ¿viste? Te hacen el peor escenario, el mejor escenario y el más o menos escenario. Bueno, nosotros hicimos eso. Y lo otro que nos dio, pero hicimos otra encuesta, más importante todavía. No solo hicimos una encuesta de aprobación a la encuesta de aprobación de cifra, sino que hicimos una encuesta... sobre lo que habían dicho que aprobaban, sobre lo mismo que habían encuestado lo de cifra. Le robamos los datos a cifra y le volvimos a preguntar, y bajó la aprobación del gobierno después de la encuesta de aprobación de cifra. O sea, la propia encuesta de aprobación que sacó cifra del gobierno le hizo bajar la aprobación al gobierno, o sea, en los mismos encuestados. Impresionante, ¿eh? ¿Qué le parece?
Qué fuerte.
Sí, y vamos a presentarnos al Pulitzer de las encuestadoras, señor. Nos vamos a presentar al Pulitzer de las encuestadoras con esta encuesta, porque es de lo más...
No, es así.
De lo más transgresor que se ha hecho en cuanto a encuestas, mijo. Porque nosotros somos encuesta, nos gusta ser encuestadora de las encuestadoras.
Sí, claro. Además está estudiado eso, Darwin, que uno la aplicación de un formulario de encuesta no solo recaba respuestas y opiniones por parte de la persona, sino que muchas veces tiene el efecto de informarlo y hacerlo reflexionar y a veces cambiar de opinión.
Sí, exactamente, señor. Exacto. Eso es así. Les hizo cambiar de opinión, ver el 64% de la población les pareció mucho y ahora no lo aprueban porque dicen, no, porque al final que anda comprando las encuestas, no sé qué, hay mucha gente que no lo aprueba, que antes lo aprobaba la Argentina de este gobierno y que cambió porque le pareció demasiada aprobación, señor. Impresionante, ¿eh?
Apoyo totalmente la propuesta, dice aquí un oyente, Eduardo. Estaría buenísimo encuestar los resultados de las encuestadoras a ver si alguien les cree, dice acá.
Sí, porque la gente no les cree, señor. Es algo que no cree la gente, el encuestador. Es impresionante. Es increíble. No hay manera. No se recupera, señor. Al lado, la verdad, de los que han salido más fortalecidos, me parece, de todo esto son los meteorólogos. En serio, porque han ganado en credibilidad de acuerdo a lo que ha perdido credibilidad todas las otras materias.
Bueno,
que
recién tuvimos una explicación bastante clara, metodológica, de Rafa Portekansky aquí de Opción, en la ronda que estaba con Vicky, de cómo se manejan, de las preguntas que hacen, de las dudas que tiene las ciencias sociales. Incluso Rafa Portekansky habló de dudas que también tiene las ciencias básicas, Darwin, y que comparten.
Es que de la conducta humana, sí, por supuesto, señor. ¿Cómo no va a tener dudas?
No, en sus procedimientos, en sus preguntas, en sus respuestas.
Sí, eso de la conducta humana solo son dudas. La conducta humana tiene esa cosa insólita que es tremendamente predecible y 100% impredecible. Es una cosa increíble, porque en el margen es impredecible y ese margen cambia todo. Por eso no se le puede creer a los bobos que dicen yo con 15 likes ya sé todo lo que va a hacer el individuo ese. No, después el individuo ese resulta que le pone un container de bomba brasilera adentro a su mascota y vos no te lo imaginabas, seguro que no te lo imaginabas. Y ahí, bueno, ¿y qué hacemos con eso? No, pero fue una cosa, una actitud, una conducta en el margen de sus conductas. Bueno, sí, en el margen, pero cambió todo. Ahí le esperan 30 años de cárcel al tipo. ¿Y vos? ¿Y qué te va a comprar? ¿Los colchones eso? ¿Qué te lo va a comprar tu tía? ¿Te lo va a comprar? Banana. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que le digo en cuanto a la conducta? Lo mismo pasa con la conducta, o mucho más, todavía multiplicado, a la enésima potencia con la conducta colectiva. Todos sabemos todo cómo se van a comportar todos hasta que se comportan de una manera diferente, señor.
Jamás
se prende en fuego Barcelona por un rapero. Bueno. Sí. Pues si tienen ganas de rapero, te vendieron por Barcelona. ¿Y ahora cómo lo apaga? Y no sé, tiraba Bartomeu ahí a la fogata a ver si se apaga. Y no sé, no logran apagarlo.
El presidente del Barça, para tapar con una fogata grande otra fogata.
Un lío tiene más con club, un cabaret. Está más que nunca.
Un puticlub.
Es impresionante, señor.
Es tremendo. Tiene elecciones el domingo el Barça, además, con este caos interno.
Sí, va a ganar el rapero. Para mí gana el rapero, que
está preso.
Está preso político. Sí.
Acá, bueno, ahí está la frase de siempre de Fernando. Disculpa, Fernando, pero lo repiten muchos. En mis 32 años de vida, no me costaron ni ningún conocido. Por lo tanto, no creo.
No, señores, siempre hay más gente que cree en el horóscopo chino que en las encuestas. Y tiene sentido.
Y Damián que pelea, ojo.
Por cómo viene la mano, tiene sentido, la verdad. Ninguna encuesta anticipó el año de mierda que íbamos a tener el año pasado.
No.
¿Y el horóscopo chino?
Tampoco.
Sí, el año de la rata.
El año de la rata, más o menos nos estaba diciendo algo el horóscopo chino. Me parece que nosotros no lo supimos escuchar, señor. Así que, y para el caso, a ellos tampoco tenía que anticipar demasiado. O sea, para lo que les concierne a ellos, digamos, ¿no?
Bueno,
vamos a crecer un poquito menos que lo habitual, eso era nada más que tenía. No, los primeros tres meses van a ser bravo y después vamos a crecer un poquito menos de lo que estamos acostumbrados. Eso fue todo lo que pasó en China, ¿no? Vamos a la parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta vamos a hacer un ejercicio de hablar sobre este ejercicio que hizo ayer el presidente. Que levantó 150 kilos de tedio de pecho ayer, Se fue, nos dejó
cuánto
todo...
está, debe estar alto.
Ah, no,
pecho,
estamos todos hipertrofiados de los bíceps de sostener el aburrimiento.
Sí, sí,
los bíceps del aburrimiento los tenemos, yo tengo que... Me los estoy besando en este momento. impresionante, señor. Estoy haciendo toda la mímica de quien aprieta sus músculos. Me saco fotos con las manos
parte del medio,
para que mis bíceps del tedio se muestren así gigantes como...
No toquen nada.
¿Esperaste mucho por la columna de Darwin? Lo que no vas a esperar mucho es lo que compres en Mercado Libre, porque te llega en el día y con envío gratis en miles de productos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Darwin, Ricardo, nos escuchamos.
Sí, bueno, amigos, entonces, en un ejercicio de continuidad, ¿verdad? Justamente para resaltar el republicanismo de esta patria y de las políticas estatales, ¿no? Que salvo cuando los cabildantes tratan de sacar una ley forestal, se mantienen. Y que ayer, como política estatal de aburrir a todos, cuando se cumple un año de gestión, me parece que se sostuvo lo que se venía haciendo con Tabaré. Lo que venía haciendo Tabaré Vázquez. Tabaré lo hacía en un estudio de tele y con un teleprompter. Y este presidente, el actual presidente, va hasta ahí porque es loco de ir hasta ahí, ¿verdad? Él es el presidente, voy hasta ahí. Le encanta ir hasta ahí. Es el presidente, voy hasta ahí. In situ in personu, ¿verdad? Le gusta apersonarse en los lugares. Entonces va y se personó en el legislativo a darle la rendición de cuentas, no sé qué, no sé cuánto. Y con otra, la verdad, con una continuidad, con una nueva continuidad, que es el esto de todo esto, de continuar la política del anterior, que está muy bien, ¿no?
Bueno, no sé qué quiere decir con eso, Darwin, a ver si me...
Eso, que hizo lo mismo.
Que
estaba pudre a todos en el final de año.
Sí, y lo obligatorio...
También, bueno, yo había leído a Story, que había dicho que el gobierno actuó de forma correcta ante la pandemia, pero no cesa de agraviar al gobierno anterior. Y me parece que ahí hay continuidad también, con el gobierno anterior, justamente, porque era lo que había hecho a Story, ni bien se editaba, ¿no? Ni bien se bueno, el gobierno anterior es un desastre. Es un desorden.
Y bueno, con el detalle de que Astori lo hacía respecto al gobierno donde él fue vicepresidente, ¿no?
Bueno, sí, donde en ese limbo, ¿verdad? Ese puesto límbico en el que no pertenecía al gobierno, porque no pertenecía ni al poder legislativo ni al poder ejecutivo cuando sos vicepresidente, así que prácticamente no pertenecía. Pertenecía al poder ejecutivo solo cuando el presidente no estaba, y pertenecía al poder legislativo solo cuando había que presidirlo, pero después mucho no podía hablar y eso, así que
no, claro, el presidente tiene que administrar, no puede
exacto hablar. Por eso prendía y apagaba los micrófonos y le hablaban todos a él y todo, pero tenía que estar ahí para que le hablaran a alguien, pero al final no encontró mucho lugar, y para donde iba le tapaban los papeles, no puede mirar acá, no sé qué, y bueno, está, y entonces terminó agraviando al gobierno anterior, que es otra cosa que se continúa, pero que sin embargo nos ahorró el presidente ayer, por suerte, porque si no hubiera durado 2 horas lo de ayer. Por suerte nos ahorró el ejercicio, la parte esa del ejercicio de la memoria más para atrás, de cómo habían recibido y todo, no sé qué, no sé cuánto. A mí me gustan los rituales republicanos, ojo, sí. Me parece que tienen un valor. Antes me resultaban un poco inverosímiles, pero visto lo visto durante este 2020, creo que están bien de verosimilitud. Tienen una teatralidad minimalista, todos estos actos solenes republicanos, al lado de lo que hemos presenciado como parte de ese conjunto infinito de narraciones al que llamamos realidad durante el año 2020, me parece que es reconsiderado y me resultan verosímiles, ¿tá? Los actos republicanos. Un poco como anacrónicos, pero ya le digo, soy como este, como todo viejo, me siento en la obligación de estar a favor de eso. Pero esto de ir a contarnos lo que pasó el año pasado, yo qué sé. Más o menos tuvimos todo acá, este último año, ¿no?
Sí, buena parte.
Diría que más que nunca.
Los primeros 20 minutos fueron además referidos a la pandemia, y ahí como nunca, pero esto no es para achacarle nada al presidente, porque pasó en todo el mundo, y es así, como nunca los presidentes estuvieron en horario central y para todo el país y con toda la atención muchas veces, entonces durante 20, 30 veces ya muchas de las cosas que dijo las fue repitiendo y las fuimos escuchando todos. Eso
sí, nos acordamos, y es parte de los niveles de aprobación errónea que le dio a Cifra, ¿verdad? Es parte de eso, justamente, la administración de la pandemia. Eso todavía... la gente ya saldó eso también, digamos, ¿no? Que fue una cosa bastante sencilla, porque, bueno, de unas situaciones dicotómicas, el presidente acertó y la oposición le erró como a la pera. Bueno, está, eso creo que ha quedado claro. Creo que no es necesario recordar, ay, sí, cuando abrí las escuelas, no sé qué, que todos decían, está, querés matar a los maestros, a mis niños, me querés matar a los niños pobres, estas estupideces, digamos, que se dijeron... Sí. De manera literal y sí, explícita, ¿verdad? Y sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Y esa gente sigue viviendo acá entre nosotros, es increíble, ¿eh? Gente que decía que querían matar a los obreros y que querían experimentar con los obreros a ver si se morían del virus, ese tipo de cosas, cuando se reinició la construcción, sigue viviendo entre nosotros y va a los cumpleaños y todo. Bueno, no va ahora porque son por Zoom, pero participa del Zoom y todo, es insólito, ¿verdad? Cuando se tendría que armar otro país, evidentemente, porque si uno va a hacer ese tipo de declaraciones en su Facebook o donde sea, después no sé a dónde, si tiene que ir a esconder a otro lugar. Bueno, en definitiva, ya más o menos estamos todos con testes de eso. Y estuvimos todos acá el último año, ya le digo, mucho más porque el 2020 que no se podía viajar. Porque si todavía me dicen, no, pues mira todo lo que se fueron, todo, capaz que se perdieron de alguna parte, no sé qué, y el presidente se lo cuenta, bueno, yo qué sé, está.
Sí, había...
Pero somos todos los que estuvimos y estuvimos todos los que somos, me parece, ¿no? Creo que en eso se puede decir perfectamente. Y el resultado de ese repaso es un bodrio. No me quiero olvidar de lo aburrido que es. Lo aburrido, lo tedioso que es. Lo mustio que uno se siente escuchando toda esa enumeración de cosas que sucedieron y de números, cifras, cosas de lugares inasimilables, señor. Lugares de, es un, como una cadena Cori interminable mezclada con cifras y números que nadie, pero nadie puede haber digerido, ni siquiera Ever, que aplaudía rabioso. ¿Qué aplaudí? Qué bien que aplaude Ever, qué fuerte que aplaude. Me encantó lo fuerte que aplaude Ever, ¿eh? Eso fue de las cosas que me quedé, imagínese. Fueron de las cosas que más me quedaron de lo de ayer. Lo fuerte que aplaude. Un aplauso tiene como muy presente. Y bueno, hay capaz que es un poco innecesario ese ejercicio, yo qué sé. No sé, es un balance de su propia gestión. No es algo, la verdad, que sea de mucha utilidad tampoco para la gente, que ya más o menos, al igual que la de gestión de la pandemia, se hizo su composición de lugar. Si hay algo que me parece deberíamos de una buena vez asumir, es que en la era en la que cada uno tiene su propia sectita en la que confirma todos sus pensamientos que ya traía y los reafirma y los pule día a día, hora a hora, y la verdad que para cuando llega el momento del balance anual que hace el presidente o el popurrí de la murga, ya todos lo hicimos, la verdad, ¿no? Desde mi tía Olga hasta Sábado Show. Es una cosa que ¿a quién le habla entonces al final? ¿A quién le habla?
A los legisladores en principio, porque está rindiendo cuentas ante el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo.
No, nadie, esos también ya tienen todos hechos su
balance. Pero además
les
tienen por escrito, además se los dio antes por escrito, o sea que tampoco pueden, con un resumen y con algunos titulares, ya lo tenían por escrito y lo van a leer, y de hecho la oposición va a contestar hoy, la coalición
me
también.
Me parece dos cosas, un estrés innecesario para el presidente, o sea, preparar el discurso, y ya veo que se trabucó, cada dos minutos se trabucaba. ¿Por qué? Porque estaban nervioso, llegó afónico porque ya lo había ensayado en la casa con Loli, que estaba cortando los bonsai, se ve, estaba lejos y le gritaba. Entonces quedó afónico, llegó afónico, ya estaba afónico antes de empezar. O sea que todo este estrés, toda esta situación de innecesario nerviosismo del presidente, preparar discurso, hablarle a todos sus ex-colegas, ¿verdad? En un recinto tipo anfiteatro, una situación en la que incómoda, ¿no? También eso creo que le gusta, esa es una parte que él disfruta, ¿no? Y le salgo, hola, ¿qué tal? Yo antes estaba ahí con ustedes, ¿muertos? Ay, tiene una cosa de triunfador. Pero la verdad es que no le va a hacer bien a sus bulbas capilares. Eso es lo que yo más pensé durante la hora que habló el presidente. Pierde soldados en su lucha por un pelo mejor, lo cual seguramente después lo desmoraliza. No quiero decir que le baja la autoestima, porque la tiene a tope. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Bajarle la autoestima, pero... me parece que el resultado no es bueno, por no decir el resultado de los que reciben esto, que es imposible, es intragable. con todos los platos de comida que hizo la Armada. No estoy inventando. Con todos los platos de comida que hizo la Armada, 1,000,000 y algo era. En plato de comida. Son unos 20 estadios centenarios llenos con un plato de comida para cada espectador servido por la Armada.
Qué fuerte.
Y esos son de los más asimilables. Porque después vienen las horas de patrullaje, 4,000,000 de horas de patrullaje. ¿Y yo qué sé? ¿Qué mierda? 4,000,000 de horas de patrullaje. No. ¿Cuántas cuentas tengo que ponerme a hacer para ver cuántas horas de patrullaje hay en 4,000,000 de horas de patrullaje? Qué bien, vos, mirá, más de una hora por habitante, ¿viste? 4,000,000, nosotros somos 3,5. ¿Viste qué bien? Patrullaje, ahí está la medida. Es imposible de mensurar, señor. Toda una cantidad de cosas así que la verdad, por lo menos podrían hacerlo más atractivo. Si vamos a hacer esta cosa republicana, hagamos que lo republicano sea atractivo también. Porque estamos en una época en la que, si no es más o menos entretenido, la gente pide, que vuelvan los milicos, que sea más divertido, dale, no sé qué. ¿Entiendes? ¡Ay, divertido, los milicos, la hacen más corta! Entonces, ya que no va a ser nutritivo, que sea entretenido al menos.
Sí,
tiene que haber preguntas. Que haya pregunta.
Bueno, pasa, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo. Digo, tenemos los españoles, ¿no? El presidente del gobierno español.
Ahí está, eso,
se pica.
Y lo torean. Entonces se pone lindo. Ah, sí, se conventillea la cosa, pero cállate vos.
En Argentina no está la posibilidad del diálogo, pero se da igual.
Bueno, pero porque sí, porque hay troles.
Sí,
hay troles
tremendo. Banderas, cánticos, aplausos, bueno, chiflidos.
Yo prefiero esto. Sí, no,
eso
no,
es muy...
antes que transformar el legislativo en un
totalmente
feliz domingo para la juventud,
no,
que es lo que se viene, además, porque todo el tiempo estos payasos están mirando a los argentinos y hacen lo mismo. Al final van con carteles, van con bandera, todo. No, por favor, si podemos evitar transformar feliz domingo para la juventud el legislativo, yo estaría eternamente agradecido. Pero podemos poner un jurado especial, por ejemplo.
¿Cómo sería eso?
Sí, eso, un panel, panelistas de jurado especial, señor. ¿Cómo
sería
eso? Como todos los, claro, no, que le hagan sus preguntas, que le hagan sus devoluciones. ¿Entiende? Como todos en los programas de formato internacional. Capaz que podemos hacer nuestro propio formato de balance anual del Ejecutivo. Entonces, un legislador por partido de oposición. Un representante de lo gastronómico. Uno del Pichinete. La de Titi Dadenberg. El rector de la universidad. Petinati. Un periodista. Para que la gente lo putee, fundamentalmente, ¿verdad? Que se pueda firmar ahí y le saque un poco de presión al presidente. Alguien del interior. Así, en general.
Alguien,
¿no?,
del interior.
Sí, en general. Qué reverente, ¿eh? Alguien del interior. Ay, a ver. Y ahora le toca a alguien del interior. Puede ser, ahora, se me ocurre ahora, puede ser Lucas Hugo, por ejemplo. ¿Tienes?
Por ejemplo.
En este momento. Lopecito, yo qué sé. Alguien del interior. ¿Cómo, en qué calidad de qué viene? Vengo como alguien del interior. Muy bien. El señor es alguien del interior. Y entonces representa ahí a todo el interior. ¿Eh? Todo lo mismo para nosotros, ¿no? Estamos acá en la capital, es la forma en que la queremos el interior. Muy lejos. Y alguien de... ¿Dije alguien de representante de los Coafer? ¿Dije?
No,
un
el Coafer, sector Coafer, Coafer no.
Tiene que haber un Coafer tiene que haber. Jimmy Castillo y Reina Rich. ¿Está? Ese para mí es el así como... Y Pelusa Vera. Esos son más o menos los que se me ocurren ahora, pero puede haber otros, pueden ser otros, pero ese tipo de representación, ¿entiendes? Universal, así, amplia, del amplio espectro de la sociedad. ¿Eh?
El amplio espectro.
Exacto, el amplio espectro, sí. De todo el espectro, exactamente. Y conduce Vilar.
Ajá.
Que está en la mala y hay que ayudarlo. Sí. Como nos pidió Salgado. Si no le hubiera pedido Salgado, yo no me sentiría la obligación ni el deseo de darle una mano a Vilar, que le quiero ser sincero. Pero, ante el pedido de Salgado, me parece que todos tenemos que hacer lo que hay que hacer, ¿está? Un hombre tiene que hacer lo que le dice Salgado que tiene que hacer. Eso es básicamente uno de los dichos que a mí me ha marcado más. Y entonces me parece que debería conducir Vilar y él da la palabra, le saca la palabra, etcétera, ¿entiendes? Más o menos va manejando ahí la cosa y son 2-3 horitas, lindo, el programa es lindo, la gente puede votar, le hace vota de opinión, eso, ¿entiendes? Encuesta de opinión y que aprueba o desaprueba la gestión del gobierno.
Llamada
eso
telefónica, me gusta, recaudando para una causa
bueno,
solidaria.
Recaudamos, lo que recaudemos va para la ANI. Y da, la verdad que, porque si no, un balance sobre...
Ah, también se puede resumir el balance de la gestión del año y las ideas más importantes para lo que viene, ¿no? Las propuestas o promesas, como quieras llamarle, más importantes. No, no hay por qué...
No hay por qué hacerlo entretenido. Está bien lo que dice usted. No hay por qué hacerlo entretenido. Yo le sigo esa. Pero así como está, me parece que no favorece el republicanismo. Y yo estoy a favor de los rituales republicanos. Insisto, se nos ha llenado la vida de rituales que no son necesariamente republicanos y son... estúpidos y aburridos. Así que ha ganado el ritual republicano en consideración, por lo menos en mi caso, señor. Vamos con estos rituales republicanos un poco automáticos, un poco solemne de más, todo eso, pero que por lo menos nos mantienen dentro de esta regla de juego y yo qué sé, y nos mostramos, etc.
Darwin, ¿no? Por Telegram dice que no está poniendo atención en que dio por finalizado el verano, se afeitó, adiós look playero, después bueno, se encajó Tintoretto, yo creo que eso no.
Eso, pero... sí, yo creo que sí, pero no, además...
No, creo,
eso tiene que ver, eso es la salsa que se pone en los dedos el masajista, el digitopunturista de la vulva. Se pone una salsa, se pone salsa de soja para que la vulva agarre, para que la vulva agarre más, para que ¿cómo es que se llama esto? Se le humidifique ahí y agarre más, ¿entiendes? Con salsa
y
de
le va
soja.
Tiñendo el pelo.
Y viene, claro, y crece, como agarra fuerte, como agarra la soja, digamos, lo mismo, ¿verdad? Esa es la parte... de lubricación de la vulva capilar. Eso era lo que...
No me salía
la palabra lubricación.
Se
lubrican con salsa de soja y le quedó un poco ahí. Yo hice que le quedó un poco ahí en salsa de soja. Pero...
Hubo Tintoretto, sí, grita la gente acá, pará. Yo lo vi...
Terminó el verano, señor.
Terminó,
pero
se
hubiera declarado el fin del verano, me parece que era muchísimo más... hubiera sido muchísimo más contundente y muchísimo más celebrado por la gente. También el verano, bien, que lo diga. O rey do verano, pero tendría que haber entrado con una red de voleibol al hombro, ya le dije, señor. Con el gomón, con la chancleta, la sombrilla, todo, y dejarlo ahí. Bueno, está, ahí está, la cortadora de pasto, todo ahí. Está, listo, se acabó el verano. Y ahora sí, ahora, de verdad. Y estábamos todos. Yo saqué algunas partes para la gente que no lo pudo escuchar todo, ¿no? La gente que se desmayó, en fin, de determinadas situaciones que puedan haber tenido. Y la verdad que me parece que es un gran resumen de lo que ayer el presidente estuvo expresando en el Parlamento.
Se quedaron 12 TI nuevos, el del hospital de 33 con 8 camas y el de Las Piedras con 6 camas. Pero además, se amplió el número de camas con equipamiento y personal complejo en el Pasteur, 6 camas. El Maciel, 6 camas. Rivera, 3 camas.
3 camas.
Salto, 5... Salto, 8 camas.
8 camas.
Paysandú, 5 camas.
Tacuarembó,
14 camas.
Sumo, 3 camas.
Minas, 6 camas. Maldonado, 7 camas.
9 camas.
Y Florida, 6 camas.
6 camas.
Este esfuerzo significó que pasáramos...
Cuando tengo insomnio me pongo a contar las camas que contó el presidente. Eso es lo que hice ayer. No me podía dormir y me puse a contar las camas que contó el presidente. Salto 8 camas. Salto 4 camas. Haciendo 6 camas. 8, y me dormí. Enseguida me dormí, señor. Hay que contar camas, no es contar ovejas. Lo de contar ovejas era una gilada. Yo me quiero... porque termina... ¿Cómo es que termina? A ver,
De 112 camas a 208 camas en la actualidad.
Y no me quiero olvidar la cama que le hicimos a Talvi con el presidente Julio María Sanguinetti, que serían 209 camas, y el propio Talvi, ¿verdad?, que hizo gran parte de esa cama para él mismo, se la autoconfesionó y se la atendió él solito. Así que, muy bien, serían 209 camas, ella también, la última cama. A ver, te decía.
Yo, de antemano, le voy a pedir disculpas, porque quizás sea un poco tedioso, pero quiero leerles algunas cosas.
Pare un momento. Porque ahí pide disculpas, porque se puede hacer un poco tedioso lo que viene.
Pero
ya habían pasado 29 minutos. Lo cual es terrible como anuncio. Porque iba media hora hablando, y anuncia que lo que viene puede hacerse tedioso... Y lo deja pensando, lo que pasó no es considerado tedioso, entonces, o sea, hasta acá no habíamos llegado todavía a la parte tediosa.
Yo creo que se dio cuenta en el momento lo tedioso que estaba haciendo. Creo que hay un error de percepción previa de la calle Pou y su equipo de cómo podía hacer eso. De hecho, 6-7 minutos después...
Pero no se dio cuenta cuando Loli se iba a regar una tuna que no necesita agua, que era muy tedioso lo que estaba haciendo. O sea, a la tercera vez te dice, ay, me olvidé regar el cactus. Bueno, no necesita agua el cactus, por algo te está yendo, no te aguanta más. Claro. Entonces, me parece que
no hay como
es muy desalentador, pero es muy desalentador que él diga, quiero pedir disculpas por lo que porque lo que viene, porque se puede hacer un poco tedioso. No puedo creer que viene una parte peor. Mire, todavía no había empezado lo tedioso, pero metido de las barras en palomita para abajo le caigo arriba a la vieja bomba. ¡Ah! ¡Empezó lo tedioso! ¡Ah! Impresionante. Y verdaderamente no había llegado al pico del tedio. Era cierto, además. Pues yo lo escuché todo, ¿eh?
Sí, claro.
Lo escuché todo. Y quiero mi litro de leche. La verdad, quiero el pago por el trabajo insalubre. Me siento un botija peruano en la década de los 60, yendo a la mina. A ver, viene la parte esta.
Se reacondicionaron policlínicas de primer nivel de atención.
Policlínicas, claro, no podían
Amarillo, entrar. Lagunón, Tranquera, Tres Cruces.
Tres Cruces, Santa Isabel, bien, Luis.
Centro de Salud Federico Díaz, Ayuí,
Díaz,
La
no
Paloma,
ese, Luis.
Aguas Dulces,
bien, Luis.
Cerro Chato,
yo, Luis,
La
nomás.
Palma,
no,
Juan José no, Castro,
Luis, Luis.
Colonia Nicolich, Colonia. Jardines del Hipódromo, Badano
Repeto,
Ciudad Vieja, 25 Agosto.
25 Agosto, 25 Agosto, Luis.
Policlínica San José. Se reacondicionaron
por fin terminaron las reparaciones de atención de primer
nivel. De atención.
No, segundo nivel.
La oftalmológica
de
Durán.
No, segundo nivel de atención.
La unidad de cuidados
no,
paliativos
no,
de Yung. El hospital de día de Yung. Vacunatorio el hospital de Durán. Centro quirúrgico pediátrico Pereira Rosell. Vacunatorio el hospital Pasteur. Servicio de nefrología del Pasteur.
Fueron nefrología, bien nomás, bien arreglado Luis, la nefrología.
Nueva área para el centro de cardiología del Pasteur.
Cardiología.
¿Qué cardiología?
De cáncer digestivo.
De cardiología, señor, de la carta, del Pasteur, de todo lo para jugar las cartas ahí que hay en el Pasteur, que no puede jugar las cartas, ¿eh? No puede jugar las cartas porque si no pinta no se puede jugar las cartas de cardiología y cartomancia, señor. Yo necesito.
¿Qué es?
Y los cuidados paliativos de Yung, señor.
¿Sí?
Cardiología, dice. No seas estúpido. No seas estúpido. Dijo cardiología. Como dijo frenefrología, señor. Es clarísimo lo que está diciendo.
Lo que pasa es que no es, ahí hay una responsabilidad. No solo de él, sino de todo el equipo, que no puede enumerar todo eso. Porque ya cansado. La bola tenía cascada. Ya estaba cansado. Estaba de enumerar. Es muy difícil leer así.
No, y imagínese escuchar. Si es difícil leer, imagínese lo que estamos escuchando, señor.
Y escucharse.
Ahí cuando llegó a la unidad de ciudad de cuidados paliativos de Yung, le pidieron el teléfono. ¡Pasame el teléfono! ¡Yo necesito cuidado paliativo! ¡Estoy todo marchito acá! Porque claro, es una situación durísima, señor. Pero faltaba todavía contar las ambulancias.
Las ambulancias especializadas en el Hospital de las Piedras, en el de Bella Unión, en San Gregorio de Polanco, en el Hospital de Artigas, Juan Lacase, Cerro Largo... Guichón, Río Branco, Lascano, Castillo,
Chung,
Chuy, Hospital de Rocha, Hospital de Salto, Hospital de Maldonado, SAME 105, contó con 12 nuevas ambulancias y el Hospital de Tacuarembó. Fueron entregadas otras ambulancias comunes.
¡No, comunes no, Luis! ¡Comunes no! ¡Faltaban las comunes, no! ¡Déjame escuchar así! ¡Déjame escuchar así! ¡Así voy hasta ahí, me voy a
Hospital de Dolores, Ciudad de Plata, Laguna Merín y Hospital de Colonia y la RAP de Rocha.
Si uno hace los puntos en el mapa de los lugares que va nombrando, termina siendo un garabato increíble. Que
sí,
va
sí, bien, sí,
una
sí,
no, hay problemas de orden incluso, porque cuando nombra SAME 105, que puede ser por cualquier lugar del país, después vuelve a los departamentos, o sea, no hay nadie que ni siquiera
lo ayude a ordenar. Primero dijo las ambulancias especializadas.
Sí, pero no termina.
No, pero hay nadie que le diga, no, con las especializadas, está bien, Luis.
Sí,
no, claro. Déjame decir las comunes.
No, las comunes pueden ser.
No, las ambulancias comunes, no, Luis. Las ambulancias comunes es un auto. No, déjame decir las comunes. Tengo que decir las comunes. Por venir acá me estoy fumando la geolocalización al estilo analógico en vivo de cada ambulancia. Ese es el problema. Eso es lo que está por venir. Me está por venir una CB. Eso es impresionante, señor. Bueno, ese es más o menos el resumen.
Sí,
de
sí.
Lo más importante, ¿verdad? Bueno. De las cosas que se dijeron ayer en el Palacio Legislativo, señor.
Bueno,
y no hay necesidad de ponerse a este estrés ni a este tedio del otro lado, ¿verdad? Y bueno, y después, ¿qué otra cosa pasó? Mujica dijo, lo otro así que la gente dice que aumentó mucho, es que Mujica dijo que lo mejor que tiene el gobierno de este año es su manejo de la publicidad.
Ajá.
Mujica, el producto publicitario más exitoso de la historia de este país, elogia la publicidad del gobierno de la calle Pau. Me parece que está siendo demasiado generoso. No hay que repartir así, derrochar elogios por desde ese lugar tan importante. Por tan poco, la verdad, siendo él una eminencia del asunto. Al final, ¿qué hizo tan bien la superagencia de publicidad esa que monitorea el gobierno? Yo no lo veo, la verdad. Me parece que están demasiado generosos en ese logro. No sé, dice, yo qué sé. ¿Eh? Él es una eminencia. Mujica. Estamos hablando de Mujica. Le hicieron película. Estuvo desesperado buscando premio Nobel con promotoras instaladas en Bruselas y Ginebra que te daban a probar un poco del yogurcito del Pepe en todos los ágapes políticos de grandes superficies internacionales.
Era un gobernante frenético de la agenda mediática.
Claro, que no paraba, que aparecían todas las horas en todos los medios, ya no de Uruguay, sino del mundo, héroe del Facebook, que le manda saludos a Ricky Martin de la red de Morales, le da feliz cumpleaños, Pepe, le pone, se juntó con la vieja de Aerosmith a tomar unos caliboratos. En la mitad de su día, desde hace 10 años, se lo gastan en dar notas a corresponsales de la televisión mundial y siempre hay algún coreano, un alemán, un brasilero con una cámara viviendo la chacra. Lucía ya sabe saludar en 9 idiomas, ¿sabía eso? Nadie tiene. Lucía, ¿sabes? En 9 idiomas diferentes sabe saludar, ¿no? Nadie tiene más clics, nadie tiene más horas en los celulares y las pantallas de la gente. Un presidente que tiene un título entre nobiliario y pugilístico de pobrismo como producto de marketing, ¿verdad? Como el presidente más pobre del mundo. Eso no es un producto de marketing, ni siquiera es el presidente más pobre del estilo uruguaya. Su patrimonio debe ser entre 3 y 5 veces mayor al de Gestido, que vivía en un monoambiente alquilado, hacía una vaquita para ir a comprar bizcocho como presidente de la República y andaba de dedo, imagínense. Es mentira eso también, pero no nos estamos manejando con la verdad acá, nos manejamos con el marketing, no se estamos manejando, ¿verdad? Eso es lo que me refería. Pero
me gusta ese problema de investigación que planteó Darwin.
Si Gestido era más pobre que Mujica. Claramente, más pobre, señor. Claramente, tan pobre era, se murió a los 3 meses. ¿De qué se murió? De pobre, de hacer cubeleta para ir a comprar bizcocho.
Le voy a pedir disculpas, porque quizás sea un poco tedioso.
No, tediosísimo, no hay disculpa que justifique.
Cerro
no.
Largo,
paren, paren a la
Castano, Castillo,
por favor, paren a la Rocola de Pueblo, paren
de Salto,
de Castillo a Yung y de Yung al Chuy.
5 contó con 12 nuevas ambulancias y el hospital de Corembó.
Desenchufen a la Rocola de lugares de la cadena Cori, por favor. Y entonces yo, la verdad, esto de Mujica de la agencia de publicidad, que es una cosa que repite el MPP, además. Me pregunto si la tesis del MPP, como fuerza política más grande del país, como sin medio tank, que Ricardo le gusta llamar, ¿verdad? El sin medio tank de oposición que elabora ideas sobre la realidad, es que al gobierno le va bien porque tiene una agencia de publicidad que maneja el país. Si es que el gobierno está bien percibido, que eso ya es una aseveración que tendrán que justificar ellos, porque es una mega agencia de publicidad que está al mando del país. Eso es lo que intentan establecer, ¿no? Eso es el como la visión que intentan establecer. Pero no me preocupa que quieran imponer esa lectura de hace 70 años más o menos, de la época en la que está ambientada Mad Men. Como si ya estuviéramos en la era de las 19.000 millones de narraciones semanales amontonadas y superpuestas, fragmentadas, incompletas y autosuficientes. Mi pregunta es un poco más profunda. ¿Ellos realmente piensan esa estupidez? ¿Que la gente está siendo engañada por una agencia de publicidad? Bueno, ¿en serio esta es la tesis del MPP o están tratando de movilizar al mamado nomás? Pues si están tratando de movilizar al mamado, movilicen al mamado. Me parece que es parte del juego. Ahora, si realmente piensan eso, están en unos problemas serios cognitivos, ¿eh? Serios.
Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Si lo que los dicen, lo que dicen este discurso, que lo creen así. Es interesante lo de Mujica, yo no lo había leído. Mujica apunta a la fluff, ¿no?
Sí, dice, por lejos el mejor ministro del gobierno, claro. Sin cartera.
Es el hombre que estaba atrás de las campañas electorales de la calle Pou, es cierto que viene de la publicidad. Vale recordar que Mujica puso a Bernaza en una oficina, que era el hombre de comunicación de su campaña electoral que había llevado después de campaña.
Por supuesto, como hacen todos los gobiernos.
Y le puso a Bernaza en su oficina para comunicar.
Pero Bernaza se fue de Pancho. Pero es una forma de desmerecer, y yo ni siquiera me siento ofendido como población, digamos, no me siento subestimado. Porque crea que con un publicista nos hacen tres trucos y nos hacen creer cualquier cosa, señor. Eso no, la verdad, no me genera. Por el contrario, ni siquiera. No siento que me subestime como población, siento que me sobreestima. Hace mucho, pero mucho tiempo, como 8 o 10 años por lo menos, que no logramos seguir un relato. Y Mujica dice que estamos siguiendo un relato solo. Una cosa que no hemos podido conseguir en ningún caso de los últimos 8 o 10 años, ya le digo. Nuestros niveles de atención son tan bajos, nuestro déficit de atención es tan alto que no logramos concentrarnos en un relato por más de 15 minutos.
El hospital de Díaz de Jun.
Pero
vacunatorio y el hospital de Durán. Centro quirúrgico pediátrico Pereira Rosell.
Tiene más cosas para
vacunatorio nombrar. El hospital Pasteur.
Entonces, Mujica se refirió a eso, al manejo machacón permanente de la publicidad del relato y ese estilo de presentar ciertas curiosidades inofensivas que distraen cuando alguna noticia fea anda en la vuelta. Una manera de taparlas. Es loco de la cortina de humo el PP. Eso siempre fue él, ¿eh? Es sí. Loco de ver cortina de humo. Para él, el mundo es una sucesión infinita de cortinas de humo que tapan otras cortinas de humo hasta que llegan a una población de teros que están cantando lejos de sus nidos donde pusieron los huevos, acompañados de un sepelio falso y un grupo de hombres disfrazados de monjas que llevan un perro homosexual que mira hacia otro lado mientras realiza el acto. Todo eso es atrás de las cortinas de humo. Sí, está todo eso atrás. Y finalmente, arriba a lo que verdaderamente sucede, que es López Mena comiendo en Lindolfo. Eso es después de que corres todo eso, está López Mena comiendo en Lindolfo. Eso es más o menos la vida para la Mujica. Que, insisto, no me parece ni siquiera llamativo que Mujica lo vea así, porque... Por eso mismo, porque... su éxito y su aprobación tienen mucho que ver con un personaje que incluso involuntariamente se transformó en un producto de marketing. No importa si tuvo la voluntad o no, es lo de menos, ¿verdad? Y cuyo origen en la historia ciudadana, digamos, donde lo situamos todos, ahí a partir de ahí en Mujica, después de ser errorista, ¿verdad? Es la agencia de publicidad revolucionaria MLN Tupamal. Porque lo que hacían eran instalaciones artísticas publicitarias. Happenings, así. Flash mobs. Nadie que haya leído tres libros de Tupamaro, los haya escuchado hablar y tenga algo de madurez intelectual, podrá creer que existía alguna chance de que ganaran su guerra de guerrillas. Era más para ganar un Oscar, digamos, ¿no? Era más para ganar un Goya. Para que hicieran una película sobre ellos y ganaron unos Goya. Bueno, está bien, salí en la revista, ¿verdad? Que para instalar una revolución, no era serio para instalar una revolución. Cuando uno habla con un estupamaro sensato que no necesite sostener su presente en el valor de los años de joven fantasioso y no sé qué, rápidamente arriba del llenador, no había chance, no voy a ganar eso, no había ninguna posibilidad. En el momento no me di cuenta que tenía 20 años, no había posibilidad de ganar. Bueno, es una agencia de publicidad revolucionaria, eso es la verdadera razón.
De las más exitosas.
Exactamente, desde un lugar recóndito que, bueno, tuvo su momento internacional, todo espectacular. Entonces, a mí me parece, le digo, excesivamente elogioso, derrochón en los elogios Mujica en ese sentido, pero tiene su justificación. Ahora, que el MPP como tal esté pensando seriamente en esa tesis y lo establezca como tesis seria, me resulta de una pobreza franciscana, señor. O sea, me parece que la perra Manuela puede armar el espíritu de la perra Manuela, la copa que representa a la perra Manuela en un juego de la Ouija o lo que sea, puede armar algo un poquito más elaborado y que se respete un poco más intelectualmente a sí mismo, ¿verdad? No a nosotros, no a la población, insisto, que yo no me siento subestimado como población. en ese sentido. Me siento, en todo caso, sobreestimado. Pero bueno, no sé si el presidente tiene algo más por
no,
decir.
No, yo creo que ya ha dicho todo lo suficiente.
Tres camas, las camas.
Rivera, tres camas.
Rivera, tres
Salto, camas. Cinco... Salto, 8 camas.
Salto, 8 camas. Ocho camas.
Salto, 5 camas.
5 camas.
Tacuarembó, 14 camas.
Vamos, 19.
Minas, 6 camas. 20. Maldonado, 7 camas.
Suma, sumatoria.
Y Florida, 6 camas.
¿Cuánto?
Este esfuerzo significa...
Ay, me perdí Florida. ¿Cuántas camas, Florida, presidente? ¿Cuántas camas, Florida, presidente?
Este esfuerzo... No dan los números, Darwin.
¿Cuántas camas, Florida, presidente?
6 camas. Maldonado, 7 camas.
7 camas.
Y Florida, 6 camas.
6 era
Florida. Este esfuerzo significó que pasáramos de 112 camas a 208 camas en la actualidad.
No juntó 90 y... No juntó 96.
No cierran los números.
No, juntó 96. Vamos de vuelta, presidente. No, vamos a contarla. Pará. Vamos a contarla bien.
Yo noto.
El plan es Excel, Ricardo.
Minas, 6
camas. 7 camas y Florida 6 camas. Este esfuerzo significó que pasáramos de 112 camas a 208 camas.
No, presidente,
No, todas las camas, presidente. No lo resume, presidente, todas.
Rivera 3 camas. Salto 5, Salto 8 camas. Paysandú 5 camas. Tacuarembó 14 camas. Minas 6 camas. Maldonado 7 camas y Florida 6 camas. Este esfuerzo significó
no, como
que pasáramos...
No, no llegan a 50.
No, lo que pasa es que... No sé, está al principio, más que había hecho...
En la actualidad.
Y la cama de Talvi, ahí...
¡Nos vamos!
209.
¡Hasta mañana, Darwin! ¡Chao, chao!
No toquen nada.
Un ratito, ahora en unos minutos, vamos a un informe sobre el último artículo de la ley de presupuesto. Me dirán, pero esto fue el año pasado. Sí, pero pasó absolutamente desapercibido, porque este artículo fue metido en el Senado. ¿Qué quiere decir que fue metido en el Senado? No entró en la primera cámara que se discutió, después en el Senado se aprobó así, rápido, por parte de todos los partidos, y cuando llegó a diputados también venía a tercera cámara. ¿De qué se trata, no? Bueno, es un subsidio, según... dicen algunos, y lo vamos a escuchar en este caso, porque consultamos a quienes se quejan de este artículo del presupuesto, y es una ayuda, se podría decir, por parte de quienes lo promovieron al periodismo en el interior, así en general, a medios de comunicación en el interior del país. Es el artículo 774, el último de la ley de presupuesto. Ahora venimos con esto. También para contarles del caso Sanabria. ¿Se acuerdan de Francisco Sanabria? Cuando explotó el caso de Cambio Nelson, ¿no?, en el 2017, durante buen tiempo estuvimos hablando de este tema, ¿no? Tenía una cantidad de ribetes, los damnificados primero, la cantidad importante de damnificados que habían abandonado, aparte de la Punta del Este, y aparte la relación con el Partido Colorado.
Claro, porque era la empresa del padre de Francisco Sanabria, de Wilson Sanabria, senador colorado, y que Francisco Sanabria heredó esta empresa en 2015, sí, luego también, de la muerte de su padre.
El linaje colorado era diputado suplente.
Claro, en exactamente.
Momento, ¿no?
Sí, sí,
Francisco Sanabria.
Había tenido alguna participación, me acuerdo, en alguna comisión por un tema puntual y eso.
Sí, sí.
Me acuerdo que revisamos la actuación de Francisco Sanabria hasta ese momento, un desconocido en él. El hijo de Wilson Sanabria, claro, en su actividad parlamentaria.
Sanabria era Wilson, que había fallecido poco tiempo antes. Bueno, ahí heredó Francisco Sanabria. Ahora hubo pedido de condena por parte del fiscal de crimen organizado, de Luis Pacheco. Así que les vamos a contar, lo leímos, Emiliano estuvo trabajando en ese tema, les vamos a contar. Y si les parece, ahora, bueno, este era el código del proceso penal viejo. Sanabria ya estuvo preso, Sanabria ya cumplía prisión, Sanabria no va a volver a prisión porque no cumplen y le descuentan la preventiva. Y esto pasaba siempre en el antiguo código del proceso penal, la gente iba presa sin condena, estaba tanto tiempo presa hasta que los abogados decían, bueno, ya se pasó el tiempo prudencial que puede ser por la pena que le van a pedir, salían, y cuando llega el momento que realmente se los encuentra culpable o no, porque claro, también los pueden absolver después de pasar toda esa etapa en prisión,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay casos. Pasaba poco en el código anterior.
Bueno, también es un dato ese.
Sí, sí, claro, muy pocas causas en el que no,
pero el hecho
98%
es que
de los casos, más o menos.
Sí, eran todos de condena, porque era el mismo juez que había estado desde el principio en la causa el que juzgaba sobre los aciertos de esa investigación, por decirlo de alguna manera. Pero además, si la condena terminaba siendo por más tiempo que el que esa persona había cumplido en prisión y ya había salido, de todas formas nunca volvía a prisión.
Claro, sí, sí. Y en cierto sentido es lógica, ¿no?
Claro, en el régimen del Código Viejo, los condenados que están libres al tiempo de la condena tienen derecho a solicitar la libertad condicional, o sea, para cumplir esa condena fuera, y eso significa que se cumple ese saldo de pena en libertad, que era eso lo que decía el sueco.
No toquen nada.
Está nublado en Montevideo, por lo menos en esta zona del Parque Rodó, 24 grados, 28 grados de máxima para el día de hoy. Este panorama es el que se va a presentar hoy y mañana. Nuboso, baja probabilidad de precipitaciones, pero hay probabilidad de precipitaciones. Incluso en la tarde, cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas, dice Inumet, 80% de humedad. Toledo y Winguru no dan mucha probabilidad de lluvia para hoy. Más bien la dan para mañana algo y poco también. Pero sí dan mucha nubosidad, al igual que Inumet, para hoy y para mañana. El viernes cambia un poco el panorama que tuvimos en los últimos días, sobre todo por un cambio de vientos, por la rotación de vientos, que desde la noche del jueves, madrugada del viernes, sobre todo, van a ser desde el sur durante todo el viernes y el sábado. Se va a refrescar un poco la cosa, va a bajar un tanto la máxima sobre todo. Las mínimas bajan también, pero no tanto, pero va a bajar la máxima, que ya van a rondar los 23, 24 grados en lugar de los 27 y 28 grados. Así que nuboso, con baja probabilidad de lluvias para hoy y para mañana, pero alguna probabilidad hay de lluvias. Y para el viernes algún descenso de temperatura, tanto de mínima como de máxima.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Más de Carla Bruni aquí en No Toquen Nada. Trae nadie a Piedracuevas.
No, Joel, pará.
Pensé que era el día que íbamos a escuchar todo el día a Carla Bruni.
No. Capaz que estaba escrito en algún lado, pero no.
Pero bien, podemos escuchar. Es para apoyar a Nico, que está pasando un momento difícil, a su marido, ella lo apoya, y nosotros nos unimos, nos solidarizamos. Es la sororidad con Claudia, con Carla que tengo.
Bueno, no, vamos a escuchar otra cosa. Vamos a escuchar a Los Muchachos de Piel. Es un dúo de hermanos que tocan rock alternativo y van a hacer un show, tiene nombre el show, se llama Con Amor, en P&G Bar, ese bar nuevo que abrió ahí en la Rambla del Parque Rodó, donde eran los Sopranos, o Sopranos, no eran los Sopranos.
No, mira, no tenía ni idea que había.
Uh-huh. Van a tocar allí el 13 ahora. De marzo. Sí,
uf,
sí,
hace emprendedores, tiempo ya. Premio al emprendedurismo. Uf, sí. Bien, se está apoyando.
Sí,
porque...
sí, hace tiempo ya vas a venir.
Porque no sabes cuánto dura los toques, cuánta gente, el aforo. No,
es un restaurante, pero tal.
Claro, pero tenés posibilidad de toques, está
música
bien.
Música en vivo, ahí bien. Va. Bueno, estos muchachos sacaron dos discos, uno en 2015 que se llama Piel y otro que se llama Bien por las Heridas de 2018. Vamos a escuchar un tema que pertenece al primero. Se llama Anaxunamón, que yo no sé, creo que refiere a una reina egipcia, pero está escrito así bastante fonéticamente, pero suena parecido al nombre de una reina egipcia.
Mirar que no hay nada más hermoso que vibrar. Mientras canto esta letra, te acaricio las orejas, nos miramos bien de cerca una vez más.
No toquen nada.
Está abierto el concurso de fotos de No Toquen Nada en Twitter y en Instagram. Tengo un pedido de los hamsters de las redes sociales, los community managers, de que arroben en Instagram y en Twitter cuando van a subir las fotos. También participan por WhatsApp o por Telegram, pero allí pueden perderse sus envíos, sus fotos, su intención de concursar en que yo no lo vea en el momento y en el tiempo exacto. Además, no tengo a Ricardo ayudándome en el Telegram por estas horas. Aunque no le daba muchas bolas a las fotos y al Telegram, de vez en cuando pasaba alguno al concurso. Yo ya vi un ganador en el día de ayer. Escuché. Sí, preciosa foto. O sea que una hay. Sí, el jurado después decide que son tres más. Bueno, serán cuatro de los termos. En una semana de mucha entrega de termos. Debemos revisar el stock. Leandro García Morales venía a buscar el suyo. Lo reclamaron tanto Babosi como Leandro García Morales. Invitados del lunes, que me contaron, les preguntaron, que temprano de mañana habían dicho que les dieron el termo, porque les dijimos al aire, les decíamos a dar el termo, pero nos faltó José, que es el que siempre está atento a eso. La que yo di ganadora es una foto de Rafael Peraza, de San José, de la escuela número 80, la Clemente Estable, es preciosa, ya la pueden poner si quieren en redes como ganadora. Porque...
¿Vas a contar cuántos termos tenés entregados?
No.
Desde que está No Toquen Nada.
No tengo
termos entregados en la gestión Rosenberg.
No, pero podría preguntar a la gente selecta, puede tener una idea. Ellos, no yo.
Un balance tenés que hacer.
Pueden tener un balance.
Por lo menos centenas, podríamos decir.
Bueno, es un poco impreciso.
Seguramente.
Sí, vamos a decir año por año y rubro. 14 termos a políticos, 22 termos a deportistas.
Ese es el interesante.
18 termos, ¿no?
Estaría bien.
Político,
sí,
no,
y localidades también.
¿Localidades? Sí, sí, ha llegado termos a...
Hay en todo el país termos.
En el exterior. Han llegado al exterior termos. Han ganado. En este caso el concurso este no lo van a poder ganar, creo, desde el exterior, porque está más marcado para el regreso a clase de Montevideo, aunque desde Buenos Aires mandaron, ¿eh? Desde Buenos Aires mandó, también regresaban a clases, no en la ciudad, en la provincia en general, en Buenos Aires, en la ciudad ya habían regresado, pero mandaron alguna foto y podría concursar también.
No toquen nada.
Los organismos del Estado deberán pautar por ley un 20% del monto destinado a publicidad a los medios de comunicación del interior del país, o sea, a todo el país menos Montevideo. Esto se estableció en la ley de presupuesto a último momento. Ahora le vamos a contar cómo se metió este artículo. Y esta obligación, la de pautar un 20% del monto destinado a medios del interior, se suma a una establecida ya en el 2005 que obliga a pautar a los organismos un 20% a los medios del Estado. Diferente esto, ¿no? Una cosa son los medios del interior, privados en general, y otra los medios del Estado, los medios públicos, como le llaman ahora. Eso da un 40% de pauta ya dirigida. Y por eso vamos a escuchar la visión crítica de la Cámara Uruguaya de Agencia de Medios, que considera que este mandato es un subsidio encubierto que distorsiona el trabajo profesional que ellos realizan.
El 774, el último artículo de la Ley de Presupuestos, establece que los organismos del Estado deben destinar el 20% de los rubros de publicidad en medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas que estén establecidas en el interior del país y que sus contenidos sean dirigidos a los residentes de la localidad de origen. En el caso de hacer empresas estatales que estén en régimen de competencia con privados, este porcentaje se reduce al 10%.
Bien, este artículo, y este es un detalle burocrático, pero también interesante por la forma en que ingresó al Parlamento y al presupuesto, entró en el Senado sin discusión.
sin discusión en la comisión y tampoco hubo discusión en el plenario, donde se votó por la unanimidad de todos los legisladores. Se votó por bloque en el presupuesto en el Senado y se agruparon todos los artículos en que iban a votarse por unanimidad y allí estaba este, el último de la ley de presupuesto.
Pero recordemos que el presupuesto son una cantidad de artículos, ahora quedaron en 774, que se desglosan y entran a cantidad de comisiones donde los jerarcas del gobierno van a exponerse, bueno, la sociedad civil, organizaciones sindicales, y cada inciso tiene sus artículos y ahí se discuten día a día. Este nunca estuvo en discusión, ni en diputados, ni en Senado, ni en Cámara, ni en comisiones.
No, lo que surgió del estudio de la actuación de la comisión que estudió el presupuesto es que fue una delegación de la Organización de la Prensa del Interior, que fue encabezada por su presidente, Diego Guerrero, el 11 de noviembre, y allí entregaron a los senadores un proyecto de ley que, según explicó el propio Guerrero en la comisión, establecía que el 30% de la publicidad estatal debía pautarse en la prensa escrita del interior, solo en la prensa escrita del interior un 30%, argumentando que la prensa escrita a nivel nacional ya no existía más y que sí existía la prensa escrita regional, que era la que leía la gente del interior.
Esta es la base, que no quedó así, ¿no? Porque esto era un 30% de la publicidad estatal dirigida a prensa escrita del interior. Vino una discusión y el porcentaje de la publicidad es para medios, producciones, que estén radicadas en el interior del país, perdón, pero no para la prensa escrita específicamente.
No, es para todos los medios de comunicación del interior. Este tema...
Ojo, también producciones, porque puede ser destinado a una producción que está dentro de un medio, ¿no? Así como está redactado y no directamente...
Siempre cuando sea de la localidad de origen, que ese contenido esté dirigido a las personas de la localidad de origen.
Bien.
La Asociación de Uruguaya de Agencias de Publicidad entregó un informe a la comisión, pero no fue recibida. Crítico respecto a este tema, no fue recibida. Tampoco fue convocada para dar su visión la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios.
Bueno, con la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios conversamos con Aldo Alfaro, con su presidente, que dijo, no toquen nada, que la nueva normativa es un subsidio encubierto a los medios del interior.
Nosotros como Cámara y como planificadores de medios queremos que los medios estén sólidos, estén fuertes. Cualquier medio es una oportunidad de poder vehiculizar audiencia y por lo tanto nos sirve que haya medios sólidos. En el caso del interior, además, que son actores relevantes para cada localidad, ni que hablar como actores democráticos. No somos ciegos, sabemos que acá en Montevideo los medios están complicados económicamente, más aún probablemente el problema esté instalado en el interior. Y la CUAM no tiene ningún argumento en contra de que se subsidie a los medios del interior. Lo que nosotros queremos es que se lo llame por su nombre, o sea, que no esté rotulado bajo el nombre de publicidad para los medios del interior, que se lo llame como subsidio, ayuda, auxilio o como se lo quiera nombrar, pero con su verdadero nombre.
Bien, Alfaro, José luego te explicó un poco el trabajo de ellos y por qué la molestia o por qué le distorsiona el trabajo que realizan las medidas que se tomaron en el Parlamento.
Claro, las agencias de medios son empresas que asesoran a anunciantes sobre cómo llegar a su público objetivo con un producto o un servicio. Las agencias construyen un plan de medios en base a información de marketing, de mercado, mediciones de audiencia, también tienen software especiales para construir este plan de medios. Y para Alfaro, imponer un 40% de la publicidad que esté impuesta por ley distorsiona la estrategia de cualquier empresa para llegar al público indicado.
Desdibuja nuestro trabajo profesional. En algunas campañas ya tengamos que destinar más de un 20%. Cada campaña es un caso único de estudio. Es por eso que nosotros precisamos justamente mediciones de audiencia, que hoy en el interior no las hay, y por eso es que nosotros pensamos que esta ley asigna en forma totalmente discrecional. De hecho, en el ámbito privado esto sería impensable. En el ámbito privado, empresas que nos contratan y donde nos exigen conseguir el mayor retorno publicitario posible, sería impensable que tuviéramos que distribuir un 20% en forma totalmente mandatada.
Pero como decíamos, es un poco más del 20% o es el doble en algunos casos. Vamos un poco para atrás. Esto se votó, lo que estábamos hablando, el artículo 774, ahora a fin de año, entra a regir en este año. Pero en el 2005 un artículo similar que obliga a que el 20% de la publicidad oficial sea pautado en el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN. Esto no sé si lo van a cambiar de nombre también, TNU, las radios públicas, los medios públicos, ¿no? Más o menos nos entendemos todo. Ese es un 20%. Ahora esto nuevo se suma a eso, ¿no?
Claro, lo que dice el Faro es que esta inversión del 20% en las empresas públicas, de las empresas públicas en los medios públicos, no es eficiente, porque el 20% de publicidad no significa que llegues al 20% de la audiencia a la que querés llegar con el mensaje. Mucho más considerando que a partir de este artículo de 2005, los medios públicos cobran más cara esta publicidad de las empresas públicas porque están asignadas por ley.
Sí, esto lo decía Alfaro, ¿no? Vamos a escuchar. Alfaro dice que los que salen perjudicados justamente son las empresas públicas, más que ellos.
Otro de los puntos peligrosos es que los medios del interior, al tener este beneficio legal, podrían fijar el precio que quisieran. Esto, por ejemplo, ya sucede con los medios del SODRE. Canal 5 tiene un precio más alto para los organismos estatales que para los anunciantes privados. Es un poco raro, ¿no? Porque es de una caja del Estado que va para otra caja del Estado. Es una cosa difícil y rara de entender, pero bueno, funciona así. En este caso, con esta nueva ley, podría suceder lo mismo, que los medios aumenten sus precios para el Estado, a diferencia de lo que hacen con los privados.
Ahí comentaba Alfaro desde la Cámara Uruguaya de Agencia de Medios lo que pasa con la de 2005, que ya tiene más de 15 años vigente. Las empresas públicas pagan más que el precio habitual en el canal oficial y en los medios públicos oficiales. ¿Qué pasará ahora con este 20% destinado a medios y producciones del interior? No lo tienen del todo claro. De hecho, esperan que se reglamente este artículo para entenderlo mejor.
Claro, desde la CUAM hay dudas respecto a qué refiere, a qué se refiere el artículo cuando habla de deberá destinarse al menos un 20% del monto total de publicidad oficial de alcance nacional. Si en este 20% está incluido, por ejemplo, la creación de la pauta publicitaria, o, por ejemplo, se incluye redes sociales que también llegan al interior, ¿cómo se contabiliza ese 20%? Estas dudas también las planteaba Alfaro.
Lo que esta ley no fija es si el 20% que hay que distribuir en medios del interior es sobre ese presupuesto global, que incluye todo, o únicamente en lo que se asigna en medios, por ejemplo, medios de Montevideo, o si es solamente, estoy dando ejemplos, pero si solamente el 20% de lo que se invierte en televisión Montevideo se tiene que invertir en televisoras, canales del interior, o el 20% de las emisoras de Montevideo pasa para las emisoras del interior o de los diarios, en fin. No queda claro cuál 20% es el que hay que distribuir.
Bien, acá está el punto. Entonces, según Alfaro, no está claro lo que se votó y cuando quede claro, para ellos no está bien. Es la opinión que tienen ellos, ¿no? Más allá de cómo llega a afinarse en la reglamentación. Y uno de los puntos que marcaba en la charla que tuvo con José es el antecedente que se crea, ¿no? Con esta situación. Él dice, llámenlo por su nombre, es un subsidio, pero se crea un antecedente.
La prensa gráfica, que es un tema de medios que hoy está bastante castigado y bastante complicado desde el punto de vista publicitario, ellos mañana podrían decir, los diarios de Montevideo podrían decir que se sienten discriminados y se sienten en una competencia desigual con sus pares del interior. Eso podría ser. No somos nosotros quienes vayamos a defender a los medios en particular, obviamente, ¿no? Pero simplemente estamos viendo cosas que ponen en riesgo y que fijan antecedentes peligrosos. De vuelta, no estamos en contra en nada con el interior, en nada. Simplemente decimos, bueno, pero que se compre y que se paute, en el caso nuestro, en forma técnica, en forma profesional, con argumentos que sean cuali o cuantitativos, de la misma forma que lo hacemos con Juan quiera de nuestros otros clientes.
No toquen nada.
El último artículo de la ley de presupuesto. Una obligación a pautar por ley un 20% del monto destinado a publicidad a los medios del interior para los organismos del Estado. Obviamente no pueden obligar a las empresas privadas. Para los organismos del Estado. Esto se suma a una obligación de 2005 ya de pautar en los medios públicos un 20% de la pauta de los organismos del Estado y las empresas del Estado. Y la queja que venía, en este caso, de la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios, que considera que esto es un subsidio encubierto, que no tiene nada contra el interior, pero que distorsiona el trabajo profesional que hacen. Uno de los legisladores que más defendió con ahínco, esto fue Sergio Botana, ¿no?
Sí, en aquellas reuniones de la Comisión de Hacienda Integrada por Presupuesto que recibían delegaciones rápidamente, cada 15, 20 minutos cambiaba la delegación y era como todo muy rápido.
¿Cómo pasa siempre con esa Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, ¿no?
Se presentó la Organización de Prensa del Interior y en el momento que plantean el proyecto de ley que les contábamos al comienzo del informe, el único legislador que pidió la palabra para hablar fue Sergio Botana.
O sea, viene la gente del interior y dice, queremos un 30% para la prensa escrita, que era lo que pidieron al principio, no quedó eso.
Eso no quedó.
Para todos los medios y producción del interior, y Botana habló.
Botana dice que obviamente va a trabajar para la introducción de un artículo en ese sentido de la ley de presupuesto, y dice, destaca la importancia de los medios en el interior, y dice que los medios en el interior tienen derecho a vivir al igual que lo tienen los medios de la capital de la República. Esta frase me parece destacable en el sentido que dentro de una comisión, en el estudio de una ley, se refiera, un senador refiera a qué empresas tienen derecho a vivir y cuáles.
¿Y cómo, de qué manera? ¿Y cómo se subsidia eso? Esto venía del interior también. Hay un punto interesante ahí, que vos decías dentro del estudio de la ley. Esto era la discusión de la ley de presupuesto, 700 y pico de artículos. Se convoca una cantidad de organizaciones, la sociedad civil, empresariales, sindicales. Y vos podés ir y colar algo que no viene del Ejecutivo. Este es un punto interesante. No es una crítica, al revés. Yo diría casi que es un elogio a la gente de la prensa del interior que fue. Porque dijeron, vamos igual, esto no está en ningún lado. Vamos. Y bueno, recibieron un poco de apoyo. Y después reciben a última instancia, sin que en la Cámara de Diputados siquiera se trate, en el Senado, llegando diciembre, una votación en Cámara sin discusión y una aprobación en diputados, después porque ya era con mano alzada, ya no se revisa lo que se votó casi en el Senado, y sale.
¿No? Y sale sin discusión y sin que nadie se ponga a pensar en la posición de las empresas públicas, que quieren que su dinero invertido en publicidad se transfiera a, digamos, llegar al público de la manera más eficiente posible. Sí, acá la que pierde es la empresa pública que pauta y que el 40% de esa pauta, o sea, 4 pesos de cada 10 que invierte en publicidad, va dirigido por ley sin un estudio de cómo
llegar.
Si se
explica que es un subsidio, capaz que está bien y se explica como tal y por qué y las razones, el gobierno tiene todo el derecho, de hecho se hizo en el 2005, se hizo ahora, no está explicado así.
No
está explicado, pero pudo estar muy explicado porque lo hicieron.
No está explicado.
La verdad. Por eso venía la queja de la agencia de medios, la Cámara Uruguaya de Agencia de Medios.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La Fiscalía del Crimen Organizado pidió la condena de Francisco Sanabria, quien era propietario de Cambio Nelson. La pena fue solicitada por el fiscal Luis Pacheco. Es de 3 años y 4 meses de prisión, pero está el descuento de la preventiva que ya está cumplida, por eso no va a ir a prisión nuevamente. Recordemos, por si no se acuerdan, que Sanabria fue procesado con prisión en 2017, fue excarcelado a fines de 2018 con la obligación de guardar arresto domiciliario y fue definitivamente excarcelado ya en 30 de mayo del año 2019, hace casi 2 años.
Sí, claro, ahí en esto que vos explicabas recién, como decíamos hoy incluso más temprano, ¿no? En el Código Viejo, los condenados que están libres al tiempo de la condena tienen derecho a solicitar la libertad condicional. Este es el caso de Sanabria, ya estaba libre, como decías, y eso significa que o cumplen el saldo de la pena que le queda en libertad, y si no cometen un nuevo delito en ese periodo de vigilancia que están en libertad, entonces se extingue la pena que pidió en este caso el fiscal Pacheco. El pedido contra Sanabria es como es por autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso formal con un delito de lavado de activos y en reiteración real con reiterados delitos de libramiento de cheque sin fondo y un delito de falsificación ideológica por un particular. Bien. Todos esos delitos le fueron adjudicados a Sanabria por parte del fiscal.
Recordemos un poco el caso, cómo llegó Sanabria a realizar todas estas estafas en general, para llamarlo de una forma más llana y lisa, ¿no?
Claro, Francisco Sanabria heredó esta empresa Cambio Nelson de su padre, Wilson Sanabria, ex senador colorado, Hay una parte de esta historia, no nos vamos a meter en eso ahora, pero que también tiene que ver con el impacto político que tenía esto. Por ejemplo, recordemos, esta causa se inicia en Maldonado por parte del fiscal Rodrigo Morosoli. En ese momento también pide, por ejemplo, el procesamiento del expresidente del Banco Central, Humberto Capote. El fiscal consideraba que Capote confeccionaba los estados contables de la empresa para presentarlos ante el Banco Central del Uruguay, que no detectó las maniobras que hacía Sanabria. El juez Marcelo Souto en aquel momento decidió no procesar a Capote, pero tenía todos estos condimentos en su inicio de la causa de un expresidente del Banco Central durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y una figura importante que acompañó a Sanguinetti como Wilson Sanabria, incluso desde el Parlamento.
Y lo de Francisco Sanabria, diputado suplente y también integrante de las campañas del Partido Colorado en Maldonado, obviamente como militante y político.
Sí. Cuando muere el padre de Francisco Sanabria, él hereda esta empresa y pasa a ser el único integrante del directorio y el único accionista de la empresa. Hay un pasaje del dictamen de Pacheco con el pedido de condena donde se concentra la explicación de lo que hacía Francisco Sanabria. De esto se habló durante toda la causa, pero lo recordamos brevemente. A través de la operativa de captación de fondos que tenía con Cambio Nelson, Sanabria usó dineros provenientes de clientes del cambio para destinarlos a empresas suyas o a cuentas particulares, o empresas que tenía vinculadas, ahora vamos a ver cuáles sean ese tipo de empresas. Y eso generó un importante número de denuncias de personas que fueron damnificadas por esta situación. ¿Qué significa? ¿Cuál era la maniobra que hacía Sanabria? Bueno, convertía estos fondos de terceros en provecho propio. Estos fondos le habían sido confiados con una obligación de restitución o de darle un uso determinado. O sea, tenían un fin, pero Sanabria los utilizaba parcialmente en sus empresas o empresas de las que era accionista, y también las utilizó en la adquisición de bienes de inmuebles para blanquear ese dinero. Incluso está en el pedido de condena también el decomiso que se hace de varias propiedades que Sanabria adquirió con este dinero. Dice el dictamen, en definitiva, simultáneamente Sanabria transfería y convertía los dineros indebidamente apropiados de Cambio Nelson, dotándolos de apariencia de licitud en cuentas o emprendimientos personales.
Nelson, en los que no le estaba yendo tan bien,
no,
además.
Y bueno,
eso es un dato importante porque se empieza a desmoronar ese castillo de naipes artificial que tenía armado, ¿no?
Exacto. Vamos a una declaración de Nelson Calvete, que también tiene un pedido de condena por esta misma causa. Nelson Calvete era el gerente de Cambio Nelson. Lleva el nombre, ¿no? El cambio por Nelson Calvete, y era cercano al padre de Francisco Sanabria, a Wilson Sanabria. Dijo Calvete cuando declaró en esta causa: eran varias las empresas de Sanabria que vivían del cambio, les pagábamos los sueldos, por ejemplo, a Firosol, que era la rentadora de autos de Sanabria, salían todos los gastos del cambio y no reintegraban nada. El dinero llegaba a través del depósito de los clientes, las órdenes de pagos venían directamente al tesoro vía mail de cada titular de las empresas, eran cuentas que estaban en negativo y ese saldo negativo para mí era permanente.
Sí, acá está de una estructura armada por ese cambio para recibir dinero de gente que quería poner el dinero allí porque se favorecía mejor o tenía más dividendos que en el sistema financiero tradicional. Es una forma que también se empezó a estudiar de por qué tenían depositada la gente allí, qué capacidad de reclamo tenían de haber hecho eso, de poner la plata allí. Pero esta gente usaba la plata, Sanabria y el cambio, en otros negocios que tenían, y tenían, dice Calvete, las cuentas en saldo negativo para recuperar en algún momento que le vinieran a pedir. Claro, cuando le empezó a ir mal en todos los otros negocios, evidentemente no tenían con qué tapar esos agujeros.
Había algunas señales que saltaron en esto, también está en el dictamen, por ejemplo, Cambio Nelson en un momento fue socio de Red Pagos, porque se podían pagar las cuentas en Cambio Nelson, y tenía la obligación en ese acuerdo de depositar el pago por esas cuentas en un plazo de 24 horas. Claro. Cambio Nelson a Red Pagos. En un momento Red Pagos paró esa asociación porque no le llegaba la plata nunca. Llegaban cheques diferidos o no pagaban, no cumplía con las obligaciones y dejó de prestar ese servicio Cambio Nelson.
Y como la historia de arreglar lo que se ensució del sillón, ¿no?
La mancha de café en el sillón.
La mancha de café
en
el sillón.
Uno lo quiere arreglar y la mancha cada vez es más grande y cada vez es peor.
Después quemás el sillón, matás al vecino que justo te vio quemando el sillón. Bueno, ahí empezaron, ¿no? Porque ahí empezó el BPS, el Red Pagos, empezaron a hacer evidentemente los problemas enormes.
Claro, también aparece una maniobra que relató una contadora. Dice que Sanabria había empezado a poner faltas a los empleados para bajar los pagos al BPS. En determinados momentos a los empleados no les daba los recibos de sueldo, le daba dinero en efectivo, y cuando cuando les daba el recibo de sueldo venían con faltas de esos empleados que no eran reales. O sea, habían ido a trabajar, recibían el dinero por fuera. Esto no pasó en todos los casos, hay que estudiar caso por caso, dijo la contadora, pero en la mayoría de los casos hacía esta maniobra Sanabria.
Bien, además de Sanabria, Pacheco solicitó la condena de Nelson Calvete como coautor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida y pidió una pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría. Otra vez con descuento de la preventiva.
Claro, Calvete, como decíamos, era el gerente de la empresa, también pidió la condena de una contadora como coautora responsable de un delito continuado de apropiación indebida y coautora de un delito continuado de falsificación ideológica por un particular en régimen de reiteración real. En este caso, de la contadora son 18 meses de prisión, también con un descuento de la preventiva cumplida. Ambos, Calvete y la contadora, habían sido procesados con prisión en 2017 junto a Sanabria y luego fueron también excarcelados.
Bueno, en resumen, lo que pide Pacheco, que ahora hay que ver qué dice el juez a cargo, la jueza a cargo, este es un pedido de condena ya en esta instancia del fiscal.
Claro, en resumen, en lo que pide con respecto a Calvete y a la contadora. ¿Por qué? Porque Sanabria era el dueño de la empresa, el único accionista, entonces se puede considerar que, bueno, él era el responsable absoluto de lo que sucedía. Bueno, el fiscal dice con respecto a estas otras dos personas que se le solicita la condena, si bien la responsabilidad de la maniobra de apropiación debe ser atribuida en forma principal a Sanabria, la participación de Calvete y la contadora, quienes en distinto y menor grado cooperaron en la consumación de la apropiación, bueno, fue importante para que se consumaran estos delitos. Sin ellos no se hubieran podido cometer los delitos o al menos no se hubieran cometido en la magnitud detectada.
No toquen nada.
Nos mandan fotos de Cambio Nelson, La Paloma. Dice, desde La Paloma, ¿no? Rocha. Parece no haber llegado nunca a la justicia. Todo está como el día que saltó la noticia. Sí, no sé exactamente estos bienes inmuebles, como determina la justicia, que evidentemente son parte de la investigación judicial y después...
Que hay un local con
sí,
cartelería.
Sí, es está bien lo que me preguntás porque no le estoy contando a la gente, es muy interesante lo que decís en esto de la radio, que me manda fotos que es un local vacío con los papeles tirados, la silla por el costado.
Pensaba que capaz que podría ser un local que alquilaba, ¿no? Cambió Nelson en su momento y que no renovaron la cartelería y quedó ahí. Capaz que no era de propiedad, digo, de Cambio Nelson.
Ah, para mí debe ser de propiedad, porque si alquilado lo hubiera recuperado, bueno, el propietario, rápidamente, ¿no? Si de propiedad pasa a la justicia para ver si con eso se paga a los acreedores, no se paga, en fin, a la gente que reclama. Pues es una larga lista de gente que estaba reclamando. Como decíamos, esto se vio, lo que yo conté se vio en los medios, en esos días con la gente que reclama. Hay muchas formas de dejar la plata en un cambio, en un banco y en otros lugares. Hay algunas que tienen más dividendos y menos garantías, ¿no? Esto pasó en la crisis del 2002,
sí, claro.
También con los recordados dineros a Islas Caimán. Hay algunos dineros que tienen alguna forma de dejarla y tienen menos garantía. Bueno, hay mucha gente que está, todos reclaman igual. Hay que ver a quién la justicia le da parte de lo que se recupera y hay que ver cuánto pudo recuperar en todo este tiempo. Es toda otra faceta de este juicio, ¿no? Que es un juicio largo a esta altura, como decíamos, código del proceso penal viejo. Pero eso puede ir por otro lado, ¿no? El juicio puede ir por lo civil. La gente que está reclamando,
claro, exactamente,
el dinero puede ir por lo civil, entonces puede ir por otro lado. En el estudio donde trabaja mi mamá, su amigo, es el abogado de los empleados de Cambio Nelson. Fueron a concurso y siguen sin cobrar. ¿Ves? Uh-huh. Acá está diciendo. Sí, pueden estar en una larga cola y hay que ver cuánto hay para de plata para recuperar también, porque no es que el Estado te pague un dinero que agarre.
No, y esos bienes decomisados en realidad después son rematados y aparece ahí el dinero para el Estado, pero ese dinero no sé si va a las personas que son damnificadas.
Los mismos beneficios que obtuvo el señor Sanabria estafando, robándose, lo mismo que obtiene alguien que roba a otra persona en la calle, por ejemplo, como decía un amigo, si vas a robar que sea mucho, ahí estás cubierto. Bueno, no en este caso, ¿no? Al final no estaba cubierto. Apropiación indebida, qué manera elegante de decir robar, bueno, pues son delitos que están ahí, ¿no? Bien, acá están protestando por la usabilidad de la página. Está bien, paso esto a los hámsters de redes, no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero Sergio, paso tu queja inmediatamente y le digo que siguen llegando las fotos para el concurso de fotos de primer día de clases o segundo día de clases, o hasta quinto día de clases, porque va a ir hasta el viernes el concurso de fotos. dirime el jurado el fin de semana, el lunes está el fallo y ahí entregamos en la semana siguiente los tres tarros.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Para muchos hay un fresh start, un nuevo comienzo en marzo. Bueno, por ejemplo, para los alumnos, para las clases, porque arrancan escolares, liceales, educación inicial, universitarios. Otros porque creen que después del verano comienza. Bueno, a partir de esto, Inés Bortagaray armó una columna con un fresh start, con un nuevo comienzo, con varias películas que hablan de esta instancia. Habla de Lilyhammer. Vos la viste, Zuko, ¿no? Lilyhammer la viste, la serie. No está, Ricardo.
Activando el micrófono, ahora sí.
Ah, está muteado, segunda que
la vi, pero la no llegué al final.
¿No llegaste a la tercera temporada, Lilyhammer?
No, naufragué en algún momento.
¿En serio?
Te juro.
Es bravo naufragar en Lilyhammer.
Pero se naufraga, a veces se naufraga por razones ajenas a la serie.
Sí, también. Pero vos sos intenso mirando. Bueno, creo que Inés Bortagaray no la vio. Igual va a hacer referencia a ella, creo que se la mencionó Pablo Stoll al pasar. ¿Por qué? Porque este es un mafioso que tiene un cambio de identidad después de colaborar con la justicia. Va a Noruega, a ese lugar tan particular que Lilyhammer, hay que elegir ese lugar.
Pero una ciudad conocida solamente por haber albergado unos Juegos Olímpicos de invierno en un momento, por lo tanto tiene como un montón de infraestructura abandonada.
Es lo que él vio para ir para allí. Bueno, columna de Inés Bortagaray en un ratito. Repasamos la ronda que tuvimos hoy de mañana con un par de momentos en donde Vicky Gadea, nuestra politóloga, colaboradora, y el sociólogo Rafael Porcekansky de la consultora Opción, analizaron tanto el discurso de ayer de Luis Lacalle Pou, como también los números que le dan las encuestas, la de cifra y la de opción. Vi que decía esto sobre el discurso.
Dio señales muy claras a lo que viene a ser el centro de su electorado, o quizás sí de sectores sociales que se pueden haber visto en el pasado quizás más desplazados, o que el actual gobierno ha reconocido como eso, que tiene que ver con el interior, los empresarios y las temáticas relativas a seguridad. La pregunta es cuál es el objetivo de un discurso de este tipo, ¿no? Yo creo que un discurso de este tipo tiene dos objetivos. Por un lado, obviamente, rendir cuentas a la ciudadanía y al sistema político en general, que eso digamos que podríamos decir, check, lo cumplió, estuvo allí, lo hizo. Y en segundo lugar, dejar algunos mensajes claves, ya sea a la ciudadanía en su conjunto o algunos sectores claves. Entonces, más allá del formato que haya elegido y demás, lo cierto es que eso parece haberlo cumplido, ¿no?
Y sobre los números, sobre la encuesta, muy positivo que le dio cifra, los números muy positivos que le dio cifra, ¿no? 60, ¿cuánto era? 64 y 52, ¿no?
64 cifras, 52 cayendo de 60 en el trimestre anterior la de opción.
Bien, bueno, esto decía Rafa Porcekansky, que es de opción consultor.
A partir de su victoria en el balotaje, Lacalle Pou comienza un proceso de consolidación de imagen ante la ciudadanía que se da justamente de la mano de esa muy aceitada transición con Tabaré Vázquez, ese aceitado vínculo sobre todo de transición, y después de la gestión de la pandemia. Y eso obviamente fortalece al gobierno y forma parte de los ingredientes que explican el buen capital político con el que cuenta. La gran pregunta que está instalada ahora en el horizonte es, bueno, después de un año extraordinario que marca que la aprobación de la gestión económica es positiva a pesar de que los indicadores son recesivos, lo cual es una anomalía, la gran pregunta que se instala es, bueno, con la campaña de vacunación, si los efectos son los esperados, si las cosas empiezan a normalizar, ¿cómo va a evolucionar la economía? Y en ese caso, ¿cuál va a ser la atribución de responsabilidad de la ciudadanía respecto a los indicadores económicos? Porque si el mundo empieza a recuperarse, la ciudadanía va a esperar que Uruguay también empiece a recuperarse. Por lo tanto, ahí el gobierno tiene un desafío ante la opinión pública para este segundo año de gestión.
No toquen nada.
Ya agarró los vicios, Mati, y todos ustedes, ¿no?
¿Cuáles vicios?
Me trata de abuelo, cuando le erro yo, y si le erra él, le erro yo. Y es la clásica. Me pasó con mis hijas, me pasó con todos ustedes, que ya tienen demasiados años acá adentro, ahora me va pasando con Mati, que me miran, no estoy seguro que casi, o sea, todas.
Para mí lo instalaste vos.
Son todas mías, sí, claro.
La del abuelo, empezaste con la del abuelo vos y nos hacías creer que somos nosotros.
Te expliqué algo de los documentos de Drive de Google, me sentí
sí,
muy
correcto,
bien. Le dije a mi
correcto,
hija.
Vigente.
Bueno, opinaron acá Rafa Porcekanqui, Vicky Gadea del discurso. Ambos estaban de acuerdo en que fue muy importante que la calle estuviera. Más importante, o más que nada, que fue un gesto republicano a resaltar y a aprobar que estuviera en el Parlamento en el día de ayer. Estoy de acuerdo con eso. Y hay un tema de formas del que quiero opinar brevemente, de cómo encaró el discurso, de lo que me sorprendió del discurso de la calle Pou en el día de ayer, un discurso bastante entreverado.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
El presidente de la calle Pou tuvo ante el Parlamento un discurso pobre y desordenado. Él se dio cuenta mientras lo leía. En un momento pidió disculpas por lo tedioso, textual, así lo dijo, de su presentación. Y unos minutos después, 5 minutos después, dijo que iba a hacerle un favor a los legisladores y se iba a saltear algunos temas. En realidad el problema no es lo tedioso, porque no tiene por qué ser entretenido un discurso de estos, pero sí debería ser claro, y eso no pasó. El discurso fue entreverado, con una llamativa falta de ponderación y selección de temas. El presidente fue al Parlamento, recordamos, a informar al Poder Legislativo del Estado de la República. Esto es un mandato constitucional, pero pudo haber enviado solo el mensaje por escrito, con eso cumplía. Él decidió, eligió ir, y ese gesto republicano está bien, está muy bien. El error quizás, pienso, fue querer leer exhaustivamente, en lugar de preparar a partir de ese texto un discurso más comunicable, menos engorroso. El documento en sí ya lo tenían los legisladores, no necesitaban que la calle lo leyera punto a punto. Está claro que lo importante es lo que hace un gobierno, no cómo lo cuenta, cómo lo dice, pero si no se explica, no se compara, no se entiende mucho. Seleccionar lo que se va a comunicar es parte de la tarea de un gobierno y era parte de la tarea previa a este discurso. Y en este caso, en la forma, la calle no estuvo acertado. En ningún momento dejó claro qué era lo más importante. En sí hubo más ruido de números que ideas claves de gestión. Y fue un tanto sorpresivo ver a la calle tan desordenado y tedioso. En general comunica bien, tiene una veintena de conferencias de prensa arriba con temas tan difíciles como la pandemia y responde muy bien además a los periodistas. Sin embargo, fue distinto ayer. A su discurso le faltó, parecía ser, un trabajo previo para ordenar y priorizar. Y él lo notó a tal punto que pidió esas disculpas y empezó a saltear temas. Quizás se dio cuenta que estaba comunicando mal, que se estaba pareciendo más a un escribano que lee un documento que a un presidente que rinde cuentas.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Canción para renacer. Cuando el verde del musgo vuelva, a cubrir la pared en sombra. He de andar con el fresco tenue que ya he encontrado, he de traerte. Cuando pise mis pies descalzos, donde el sol se quedó caliente, el de andar con el paso nuevo.
tiempo que se hace rumbo, buscando el verso.
Comienzo, un fresh start, así que decimos en inglés. Inés Bortagaray, columna, ¿cómo estás?
Muy bien, contenta de volver.
Claro, para vos también es un nuevo comienzo, porque vos arrancaste raro, estuviste en enero.
O sea, estuve claro, una vez en enero.
Esencia lo chilena, vacaciones. En febrero, perfecto.
Sí, bueno, estábamos escuchando Canción para Renacer, de Eduardo Mateo, en esta versión con Mariana Ingold. Yo creo, haciendo memoria, que es la primera vez que repito una canción desde que hago las columnas. Si no es la primera, es la segunda. Pero no, me doy cuenta de que esa ese dogma de no repetir canciones es un poco tonto, en mi caso, porque es verdad que las canciones no solo se escuchan las canciones queridas muchas veces a lo largo de la vida, sino que también quieren decir cada vez cosas distintas. Entonces, digo esto para excusarme, porque perfecto, en este nuevo ciclo es posible que repita algunas canciones.
Ah, vas a empezar a repetir sistemáticamente, de un miércoles a 15 días, las canciones. Está perfecto.
No, pero esta, bueno, no solo es una gran canción, sino que tiene todo que ver con el asunto de la columna, que es sobre los nuevos comienzos. Empezó marzo y empezó el año, en varios sentidos, no solo el año escolar, aunque también, ¿no?, con todas las rutinas, la disciplina que se impone con el regreso de las clases, los útiles escolares, las túnicas, uniformes, el tránsito de niños camino a la escuela. Empezamos el año, pero todavía están vivos los deseos que pedimos el primero de enero. Yo creo que hay dos fechas importantes para tener en cuenta en esta columna. La primera es el primero de enero. Y la segunda es el primero de marzo. Yo creo que el primero de enero es cuando se piden los deseos. No sé si ustedes los piden. Vos, Joel,
en mi caso,
sueco.
No sé si los nórdicos piden deseos, pero yo no. Primero de enero, deseos, no.
Bueno, para mí el primero de enero es el momento de pedir 12 deseos. Supuestamente los españoles los piden con las 12 campanadas cuando llega la medianoche. También se comen uvas, una por cada deseo. En algunos lugares se comen pasas de uva. Bueno, entonces tenemos los 12 deseos que plantean el universo de todo lo que queremos para nuestro año. Y el verano creo que es la tierra del deseo. El verano es cuando uno puede dar más rienda suelta a esos deseos. El primero de marzo para mí empiezan los propósitos, que no necesariamente es lo mismo, ¿no?
Qué ordenado que lo tenés. No es interesante. En enero lo deseo, pasa el verano y empiezan los propósitos.
Claro, bueno, es que lo que pasa es que en verano todavía hay como un changüí de, bueno, yo qué sé, son las vacaciones, hay para descansar, hay que descansar. Los propósitos empiezan a cumplirse cuando empieza el mundo.
3 días de actividad física a la semana, 2 días de clase de inglés, no sé, todo lo que uno se propone, ¿no?
Sí.
El control médico, que no lo hice el año pasado.
Exacto.
Entre marzo y abril hay que hacerlo.
Hacer gimnasia 2 veces por semana, tener plantas y cuidarlas y que estén preciosas en el balcón, ir al cine, ver más a los amigos, comer 3 frutas por día.
Estos años especiales, algunos de esos están limitados por ciertas situaciones restrictivas. Pero en general, en años normales, se pueden incluir, ¿no?
Sí. Leer más novelas, aprender a decir que no, saber enojarse y expresarlo, ese es un gran propósito. Yo creo que este es un buen momento, estamos a 3 de marzo, hace solo 2 días que arrancó este ciclo de los propósitos, que para mí tiene todo que ver con el año lectivo. Y bueno, invito a la audiencia a que se plantee esto, qué hacer con los deseos ahora que ya pasó el verano y cómo ser fieles a nuestros propósitos. En las películas, los personajes suelen hablar del concepto fresh start. Fresh start es algo así como un nuevo comienzo, no es un inicio fresco, esa sería la traducción literal. Tienen un nuevo comienzo en el cine todos los personajes que se acogen, por ejemplo, vos ya lo mencionabas, a un programa de protección de testigos y empiezan una nueva vida en otra parte. Hablando de esto con el amigo Pablo Stoll, él me mencionaba a Lily Hammer, que yo no vi esta serie, pero tengo entendido que el protagonista busca irse a Noruega, sí, claro, a un pequeño pueblo, para acogerse a un programa de protección.
Pequeño, hermoso, quizás desconocido pueblo hasta que tuvo los Juegos Olímpicos del 94, pero quizás por eso lo conocía por eso este mafioso estadounidense, por un pueblo de un paisaje, un lugar espectacular, ¿no?
Sí, el chiste es que le preguntan si no prefiere irse a vivir a las Bahamas y él dice que no, que prefiere irse a Noruega porque ahí nadie lo buscaría. ¿Verdad que los países del Caribe están bastante relacionados con...?
Sí, quizás sí, con esta protección, no sé, con protección de testigos estadounidenses, pero podría ser más fácil y más cerca, ¿no?
O con el hecho de que se radiquen ahí ex mafiosos.
Está bien,
¿no?
Sí.
No sé.
Bueno, Lilyhammer no.
En nuestra imaginación. Bueno, y hablando también con él de películas de los 80, apareció ahí una gran película que yo vi a fines de los 90, creo, que se llama St. Elmo's Fire. Y que se tradujo acá como el primer año del resto de nuestras vidas, que yo opino es un gran título. El primer año del resto de nuestras vidas es una película de 1985 dirigida por Joel Schumacher, un tocayo tuyo, que cuenta la historia de, en este caso es más que un nuevo comienzo, acá se sientan las bases de un inicio, es el comienzo en la vida de una barra de amigos veinteañeros. Está por ahí Rob Lowe, suspiros, Ali Sheedy y Demi Moore, entre otros que forman parte de lo que se conoce como Brat Pack, que es un grupo de actrices y de actores que protagonizaban las comedias de esos años, donde también, por ejemplo, está Molly Ringwald o Emilio Estevez. Bueno, este grupo sale de la facultad, están listos para la vida, pero no están listos para la vida. Ese es el asunto. Y en ese sentido hay algo que se guiña o hace como una especie de lazo sanguíneo con Generación X, con Reality Bites. Esa cosa de, bueno, supuestamente es hora de empezar, pero ¿cómo se empieza? ¿No? Y se desatan una cantidad de conflictos que tienen que ver con la vida amorosa, pero también con problemas con las drogas, problemas con las expectativas ajenas, problemas con que la vida es muy cara, problemas porque la identidad todavía es borrosa. Bueno, hay otras películas que cuentan más acabadamente el momento en que alguien se propone un nuevo comienzo. por ahí está esta película que también creo haber mencionado en otra columna. Es una película que está en Netflix y que recomiendo mucho. Es una película georgiana, se
sí,
llama My Happy
no
Family.
La vi.
Varias
sí, en
veces
Netflix.
Creo que la recomendé, dos veces sí. Por lo menos. Creo que sigue en Netflix. Fue una revelación en los festivales de Sundance y de Berlín. La película es del año 2017 y cuenta la historia de Mariana, una señora, una mujer de mediana edad, que completamente agobiada por una familia de criaturas indiferentes o avasallantes o manipuladoras, decide alquilarse un apartamentito para ella sola, donde se va a pasar el rato a escuchar la música que le gusta escuchar a ella, a mirar por la ventana, a dejarse bañar por la luz del sol. Lo que ella quiere es estar tranquila, ese es el nuevo comienzo para ella. En general, la idea esta de fresh start es una frase que usan mucho en el cine las parejas cuando atraviesan una crisis. Tenemos que tener un fresh start, suena en general, en las películas, no digo en la vida real, a manotazo de ahogado o a patear un poco la pelota para ver qué pasa un poco más adelante, y se traduce en iniciar clases de bachata juntos, un nuevo curso de cocina para los dos, irse
terapia,
de fin de semana,
pareja.
Terapia de pareja y un fin de semana romántico o segunda luna de miel. En general en las películas es como una especie de contraseña para entender que no va a funcionar, pero esto es en las películas.
Vos lo estás diciendo en la vida real con tu cara.
Si
estuviéramos en vivo por Twitch en este momento, en directo, como hacen los jóvenes, dirían, estarían comentando.
Yo no soy cínica.
La cara de Inés Bortagaray está diciendo que esto es en la vida.
Eso lo diría si fuera cínica y no lo soy.
Bueno.
No lo soy. Bueno. Me gustaría que a estas alturas de la columna escuchemos otra canción.
Todo el viento no alcanzará para empujar la carreta de los días por llegar. A destiempo vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar. A destiempo vas a llorar las visiones recogidas en el
escuchábamos Los días por llegar de Flopa Mansa Minimal. Es el proyecto musical que reunió temporalmente a los músicos argentinos Florencia Lestani, Mariano Esaín y Ariel Minimal. La canción, grabada en un disco que apareció en el año 2003, es de Florencia Lestani. Bueno, yo me acuerdo cuando se estrenó Bajo el sol de Toscana, esta película del año 2003, inmensamente taquillera y popular, que todos acá seguramente vimos.
¿Está en alguna plataforma, no?
Lo que pasa es que está 365 días al año. O sea, todos los días del año está en algún lugar del cable.
Bajo el sol de Toscana aparece. Vos haces zapping.
Sí, entonces una es de las películas que se puede considerar que se vio sin haber visto, porque hemos visto hilachas de la película a lo largo de los últimos 17 años Y yo, que cuando se estrenó, no niego haber sido un poco snob, no quise verla, no sé, me parecía que era que la perspectiva de ver una cuarentona, y eso se dice cuando uno tiene 20, que claro, es una impunidad absoluta, volviéndose salvaje bajo el sol de Toscana, con el encanto de los italianos y del aceite de oliva y los, no sé, la Roma y las cantinelas, canzonetas. Me parecía como aberrante, me hacía poner los ojos en blanco.
Qué vieja decadente, decías desde tus 20 años.
Sí, y por ahí había leído que el crítico Roger Ebert la llamaba, llamaba a esta película como porno yuppie. Mm-hmm. Y me parecía de lo más gracioso eso. Y bueno, este fin de semana
la vi.
Finalmente la vi enteramente.
Ya desde tus 40.
Sí. Mm. Ya desde una empatía también generacional. Y me pareció una película bastante encantadora, la verdad. Se trata de una escritora que igual tampoco tiene 40 años, supuestamente en la película tiene 35 años, pero viste que cuando tenés 20 todo te parece lo mismo. 35 es 40. Que se divorcia, se deprime, viaja a Italia y termina comprando, bueno, porque puede, una hermosa casa en Toscana que está derruida, y se embarca en una reforma de la casa que simbólicamente también es una reforma de su propio mundo privado. Diane Lane es la protagonista y bueno, es una película que es un claro ejemplo de un fresh start.
Perfecto.
Otra película que es un gran ejemplo de un fresh start, que recomiendo calurosamente,
corran a verla,
que exijo y suplico que corran a verla, por favor. Es una película que se llama Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese, del año 1974, con Ellen Burstyn y con Chris Christopherson. Suspiros, Chris.
Bueno,
es una, bueno, Chris Christopherson, sí. Es una enorme película, hay que decir. Es una película feminista, también hay que decir, aunque habrá quienes tengan reparos con el final, que prefiero no detallar aquí y ahora. Entiendo que puede ser un tanto problemático desde cierta perspectiva. Es una película que cuenta esta historia de Alice, una mujer que enviuda muy pronto, a los pocos minutos de iniciada la película, de un marido que es desagradable y violento. Tienen un hijo de 11 años y ella tiene que salir de Nuevo México rumbo a Monterrey. Ese es su sueño, para ofrecerle al hijo una vida mejor. Pasan por Tucson, Arizona, y ella va teniendo que, bueno, buscarse la vida, ganarse la vida, para costear la crianza del hijo y también para poder llegar a Monterrey, que es el sueño de ella. Ella era cantante antes de casarse, había sido cantante y quiere probar suerte en eso. En Tucson, Arizona, bueno, va a conocer a este personaje que es interpretado por Chris Christopherson, y también va a encontrar en la amistad con otra camarera. Ella empieza a trabajar como camarera, una salvación. Y en ese sentido también la película creo que hace una mirada muy sensible sobre la amistad entre mujeres. Es una bellísima película. Para terminar, quiero referirme a una lectura que también tuve en estos días.
Que también hace referencia a un nuevo comienzo.
También hace referencia a un nuevo comienzo, acaso de manera un poco críptica. Hay que bucear entre estas palabras para desentrañar qué hay de propósito y qué hay de deseo en lo que dice Gracián, que es este jesuita y escritor español del siglo de oro, que vivió entre 1601 y 1658. Lo dice en su Oráculo Manual y Arte de Prudencia.
Y ¿cómo lo que se llama? Oráculo Manual y Arte de Prudencia.
Ahí está. Y lo que dice es usar el renovar su lucimiento. Y acá cito: es privilegio de Fénix. Suele envejecerse la excelencia y con ella la fama. La costumbre disminuye la admiración y una mediana novedad suele vencer a la mayor eminencia envejecida. Usar, pues, del renacer en el valor, en el ingenio, en la dicha, en todo. Empeñarse con novedades de bizarría. Bizarría refiere a hidalguía o coraje. Amaneciendo muchas veces como el sol, variando teatros al lucimiento, para que en el uno la privación y en el otro la novedad soliciten aquí el aplauso y allí el deseo. Bueno, yo creo...
Es para leerlo 2-3 veces.
Sí, me pareció un consejo... Creí entender, yo no sé si entendí bien, pero creí entender un consejo que combina tanto propósitos como deseos y que puede acompañar esta noción de un nuevo comienzo que no necesariamente implique irse a las Bahamas. Bueno. Con un cambio de nombre, aunque sí, pero tal vez sí para una pareja que busca un fresh start.
Tema musical para el cierre, sí, de esta columna de Nuevo Comienzo y Fresh Start.
Vamos con una canción de Luna, una banda que tuve la suerte de ver acá en la Sala Zita Rosa. La canción se llama Chinatown y va porque me gusta esto en especial que dice. Dice: en las diminutas horas entre la tarde y el día hemos realizado nuestras apuestas finales, hemos salido a jugar. Bebidas de lujo y un brindis de la suerte. Este es el tiempo que me gusta.
Comienzo un fresh start. Por ahí iba la columna de Inés Bortagaray en el día de hoy, especial en marzo, en su regreso también de las vacaciones. Bueno, Inés, tan linda y dulce. 12 deseos, que vos decías al principio, es una enciclopedia de deseos. Cuando llegamos al 12 ya nos olvidamos del primero. 3 y sus derivaciones es más práctico. O sea, a mí 12 deseos me parece un disparate.
Se pueden ir anotando para no repetir. Yo tengo listas de deseos de, no sé, 1989.
¿Dónde guardás eso? Carlos se tentó, sí.
Es un archivo de deseos.
Pero sí, para ver si se cumplen, para ver si el lugar
donde... Por lo pronto,
donde...
para no repetir cada año ninguno de los 12.
¿Los encomendás a alguien, los deseos? A un panadero, Darwin el otro día hablaba de un panadero. ¿Se lo encomendás a un huesito de pollo cortado a la mitad, una pestaña que se
con
cayó?
Muchas entidades.
Ah, muchas entidades. También no, te tiré algunas, por ejemplo. Bien, no escuché el nombre de la película que están recomendando. Uf, ¿cuál de ellas? Porque recomendó...
Ali ya no vive aquí, esa es la que más...
La que más recomendó. Sí. Bien, perfecto. En nuestro caso fue Barajar y Dar de Nuevo, dice alguien aquí. Otro que decía que estaba susceptible, Inés, en el día de hoy. Otro ejemplo de Fresh Start es el exótico Hotel Marigol. Señalan, aquí hay muchos que señalan películas. No se entendió el nombre de la película de Netflix, la que está en Netflix. Divinísima, Inés. Esencial en nuestras vidas. Gracias por tenerla. No, de nada. La de que está en Netflix es la de la primera que nombraste, ¿no? Porque
la serie, dijiste, Lilyhammer.
Lilyhammer, sí.
My Happy Family. Hola,
también,
sueco.
También, están los dos, está bien. Lo que pasa es que el sueco no te dio pelota cuando le preguntaste por los deseos nórdicos.
El duende de la desconexión, no fui yo, no fue mi culpa.
¿Piden deseos los suecos? En principio de año, ¿no? En general, sí.
No está tan, yo por lo menos no lo recuerdo como algo muy instalado el tema del pedido de deseos.
Estuve en esa sala Citarrosa viendo a Luna, me estoy enamorando, creo, dice, no sé de quién, pero se está enamorando. Si las personas son lugares, esta señora es el suburbio donde compras la droga. Fenómena, dice, es el carpintero fundamentalista, obviamente. Gracias por traer a Alicia, ya no vive aquí, de acuerdo con suspirar con Christoffersen. Pero Inés suspiró como 4 o 5 veces.
No,
en el
no,
y
no,
yo no suspiré con Demi Moore, por ejemplo.
Pero Chris Christopherson con Chris Christopherson, más.
Bien, se escucha la voz de Inés en la radio y todo es paz, todo está bien. El gesto automático de prender la cafetera y escucharla con la tacita en la mano, señala aquí Ro. Cosas que queremos hacer. Ah, mirá, esto pone en una cartelería, le voy a mostrar a Inés de los deseos. No, esto es propósitos, no deseos, me parece, ¿no? Propósitos, cosas que queremos hacer, hacer la cocina,
pero lo que pasa es que capaz...
hacer el baño nuevo,
ah,
un perro, quieren hacer un perro, eso es raro. La casa afuera, durante varios años lo hemos hecho y lo más interesante es que hemos tachado muchos que se concretaron, los que no, los volvemos a escribir, ta, es así. Dice esta oyente Karina.
Te felicito mucho, Karina. Pero igual, ¿sabes qué?
A mí me parece una pavada total esto, no. Pero bueno. Está absolutamente con la cartulina. Sí, pero bueno, si para niños, si funciona para niños, sí. Yo espero que Karina.
Yo estuve viendo precios de pizarras allá.
Sí, para... pero la pizarra la borrás.
Claro. Bueno, no sé, pero lo que me hace pensar esto es que en realidad es discutible que sean cosas diferentes los deseos de los propósitos, pero no sé.
Karina dice autoayuda full y se ríe, se tomó con humor mi crítica. Sí, me parece raro. Está bueno, cosas que queremos hacer, un perro queremos hacer. No, esa cartelería con niños, toda colorida, funciona de grandes al tercer día y sabiendo cada uno cómo es con sus propósitos y cómo los cumple, me deprimiría mucho haber hecho toda esa cartelería de colores para saber que no voy a cumplir nada de lo que está ahí escrito.
¿Por qué no?
Y preguntarme en qué momento tuve una tara para ponerme a hacer con colores esa cartelería.
¿Pero por qué asumís que no lo hubieras cumplido?
La verdad que el Fresh Start, como sea que se escriba, perdón, para mí viene complicado, escribe esta oyente. Mi vida es lo más parecido al Día de la Marmota desde hace un año, pero sí es cierto que a determinada altura de edad definimos cómo queremos seguir viviendo nuestra vida. En mi caso, mis hijas dejaron el nido y dejé mi trabajo de 25 años. Uf, todo junto. Sumemos la pandemia, todo un desafío, dice Liliana, que le creo, ¿no? Ahí tiene. Lo que pasa es que ahí no los decide los Fresh Stars tampoco.
Sí,
se
sí,
te van
sí.
Las hijas del nido, te están marcando la vida, las circunstancias, un Fresh Start, ¿no? También está puede entrar.
Totalmente, loco. Totalmente. Eso en las películas, ese punto se llama plot point. Bien. Un punto de giro.
Miraste bien el dibujito, dice acá Karina, que sí. Tiene dibujito abajo, es increíble. Ah, no, es aniñado totalmente. Para mí lo hicieron borracho. Y eso se justifica, lo que pasa es que después lo arrancaron.
Pero después tachan, Joel. Consiguen cosas
no
y sacan.
Este no tacharon nada todavía.
¿Por qué? ¿Qué es lo
bueno,
que te
será manda? Nuevo.
Sí. Cuando me separé necesitaba ponerme metas, diría yo, y de 10 que puse cumplí 5, y con eso me alcanzó. Las anoté en una hoja y las voy tachando. Cuenta Leticia que el Fresh Start fue el divorcio, 10 cosas en
Eso suma un asunto que creo que es interesante también, que es el monitoreo de metas a lo largo del año, ¿no? Monitoreo de propósitos. Hay que ir haciéndolo.
Sí.
Claro. Sí, y ahí capaz, Inés, sí, está la diferencia entre deseo y propósito, ¿no? En el camino por el que uno pretende llegar. En el propósito hay como un programa de trabajo. El deseo es más algo que uno quiere que le caiga de arriba, ¿no?
Es verdad. Pero a veces algunos deseos pueden cumplirse si uno se los propone realmente, por ejemplo.
Si los transforma en propósito.
Sí.
Sí.
Totalmente.
Bueno, está bien. Pero yo entiendo algunos propósitos que puedes ordenar. Si vos querés tomar clase de inglés dos veces por semana, es bastante fácil. O vas o no vas, te ordenás los tiempos, ir al club tres veces por semana, o sea, hacer actividad física. Ahora, ordenar, tener una casa afuera, como puso Caín. Bueno, es una cosa que, más que un propósito, lleva toda una estructura económica, financiera. No sé, capaz que le pusieron un ahorro, decís vos, y lo van auditando mes a mes. Lo del perro ya es más raro.
Hacer un perro
ya era. No, pero está bien. Bueno, pasa que se vuelve muy burocrático también. Tenés que saberlo. Los propósitos con auditorías.
Sí, yo creo que sí. También por eso de ir cuidando los deseos. O sea, ser conscientes de que tenemos una responsabilidad también.
Con los deseos no te la llevo, pero ni ahí. Los deseos pierden toda la mística si lo pones burocrático con auditoría. Pierde la magia, no la mística, quise decir. Perdón, la repalabra.
Me parece que la pregunta es muy, muy, muy genuina, muy válida, que es, ¿realmente quiero lo que creo que quiero? En la película que recomendé, en Alice ya no vive acá, hay un momento en que Kris Kristofferson le dice, ¿pero qué querés? ¿Querés cantar o querés un hogar? Y bueno, esas interpelaciones a veces sirven.
Pero
realmente,
esos son deseos muy materiales. La gente tiene a veces deseos más, no sé, de un bienestar general, de cosas que no se pueden evitar, ¿no? Quiero saber tus deseos. Quiero acceder a ese archivo es privado, pero alguno, por ejemplo, una hoja seleccionada y mandame por WhatsApp. Inés Bortagaray.
Hay una versión con tachones de protección de datos. Inés.
Claro, y los deseos que se han vuelto con flechitas. Este se volvió a propósito. Y la auditoría, ¿no? Porque ahí capaz que me desasno un poco más.
Me voy con la cabeza como un lavarropa.
No sé. Chao, Inés, gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
En las redes sociales avisamos que quedan bajo demanda los contenidos del programa de hoy, La Ronda, de Vicky Gadé y Rafa Porcekansky, analizando el discurso de Luis Lacalle Pou en el día de ayer, y también las encuestas de opinión, que le dan un alto porcentaje de aprobación, tanto la de cifra como la de opción. Bueno, en esa ronda se analizó, se vio, se criticó y no se insultó, creo, en ningún momento.
No, por suerte.
Ni entre ellos, nada. Pero bueno, está en un ratito en delsol.uy, espectador.com. No nos falta ningún ruido en la pared. Ahora tenemos a un muchacho de un delivery, ¿no?
No llego a ver.
Ya nada, es un delivery con la voz.
Natural de la ciudad.
No, si fuera natural de la ciudad, no. No sabes. Ricardo, cuando vengas, prepárate. Porque nunca viste un autodaño.
Podemos hacer como hizo Darwin con Mono y Leandro, en un ritmo, diga usted, de ruidos que se cuelan en el estudio.
Está muy bien la propuesta.
Podemos terminar
ritmo, sí,
el año que viene.
Claro, hay algunos que son ajenos y otros propios, ¿no?
Sí, entran todos.
Los propios son los más intensos. Además, así que las disculpas a la audiencia, porque justo coincide que tenemos que cuidar también el protocolo. Cuando hay invitados, cuando hay columnistas, abrimos la ventana. Lo ideal en un estudio es no abrir la ventana. Lo ideal en un estudio es que no haya ventana. Pero bueno, no estudié, bueno. Pero por suerte lo tenemos, bueno, para la pandemia. Acá un arquitecto. Pff,
visionario. Nah.
Nuestro primer estudio con ventana que se abre, Joel.
No, eso es buenísimo. Para, no, pero las abriríamos en momentos de tanda y entre programas para ventilar si fuera una situación normal. Como estamos en pandemia, vienen invitados y demás, dejamos circular el aire permanentemente y ahí circula un camión de demolición que nos tira la vía. Bueno, para mañana, ya les cuento.
Escuchando a la gente de Nickel, es una grabación en vivo relativamente nueva de un tema bastante viejo. El tema se llama Hay una falla en tu mente, es del disco Gusano Loco del 85, pero lanzaron hace poquito esta versión en vivo, como pueden apreciar.
Todavía está el Gusano Loco y todavía está Nickel.
Es verdad.
En Uruguay. Muy bien, eligió Mati para cerrar el programa de hoy. Mañana, Gabriel Quirici, aquí en No Toquen Nada. Va a venir a discutir, va a venir a pelear con datos, con información, con investigaciones nuevas que hay. El Uruguay bárbaro del siglo XIX. De comienzo de la independencia, podríamos decir, ¿no? Entre la segunda mitad del siglo XIX, o quizás un poquito antes de la segunda mitad del siglo XIX, cómo se veía ese país pastoril, caudillesco, bárbaro. Y cómo se ve hoy a partir de investigaciones, de trabajos que se están realizando, poco distinto, tanto en la demografía, que no era solo gauchesca, era un poco más dinámica y con más crecimiento, en la economía y, ¿por qué no?, en la política. No solo era barbarie, el juego de monturas, aquel que habló Gabriel Quirici cuando hizo el ciclo de historia del Uruguay. Bueno, no solo. Mañana va a estar aquí en No Toquen Nada. Además, hablaremos de un tema que no han escuchado en las últimas horas. Es el tema de las vacunas.
Inesperado, vamos a hablar con la coordinadora de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública, que es infectóloga. Hablamos de Graciela Pérez Sartori, que va a estar aquí en el programa para hablar un poco de la planificación. En la conferencia que hubo esta semana de parte del Ministerio de Salud Pública con las autoridades, el ministro Daniel Salinas tuvo una particular referencia para ella, para Teresa Picón, que es la directora de inmunizaciones, y para Noelia Esperanza. Les agradeció por el aporte y habló de que ellos son los que están al frente de la planificación, que pueden hablar Graciela Pérez Sartori particularmente, así que vamos a tener mañana su palabra para ver cómo está planificando Uruguay la vacunación.
Sí, cómo va y qué es lo que viene. Mañana aquí No Toquen Nada a partir de las 8 por Del Sol. Chau, gracias.
toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.